Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz nos enfrentamos a la tarea siempre agradable de intentar acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar en lo que está pasando en la actualidad de este mundo, de esta comunidad autónoma y de esta isla. Hoy es miércoles, día 2 de marzo del 2022. Celebramos hoy el Día de los Lucios, así que felicidades a todos los que se llamen así, que conozco a uno solamente. Hoy es el día más importante de la cristiandad, ¿no? Bueno, a mí me recuerda de la infancia aquello de polvo eres y en polvo te convertirás, y esa manchita que teníamos todo el día a mucha honra en la frente, que denotaba que todos estábamos educando a nuestro cerebro en la cultura cristiana. Pero bueno, daba comienzo la cuaresma, que era un periodo interesantísimo. En mi infancia tengo muy buenos recuerdos, aquello de los viernes sin comer carne. Pero bueno, hoy es miércoles de ceniza, teóricamente hoy era el entierro de la sardina, o será el entierro de la sardina, hoy es el día finalización de los carnavales y el inicio de la cuaresma, 40 días para prepararnos para la pasión y muerte de Jesucristo. Pues ya saben, polvo somos y en polvo nos convertiremos, pero de momento tenemos a Putin que está pasando a cuchillo a una población inocente, entre comillas inocente, porque él dice que no lo es tanto, tela marinera, dice que son nazis, pero bueno, está ahí el hombre convirtiendo en polvo todo lo que se le acerca a su mano, a su armamento, a su ejército y a sus mercenarios, que también los tiene y de muchas maneras. Pero de verdad, lo único que a mí me ha alegrado en estas últimas 24 horas, porque la verdad es que me ha hecho pensar y reflexionar muchísimo, porque al principio cuando lo vi la primera vez pensé, fuerte tío descerebrado, ¿qué está haciendo este hombre en una red social como TikTok haciendo baile de Michael Jackson? Pues miren, la primera impresión no siempre es la acertada y después se ha convertido en una cosa que realmente quiero hacer. Quiero empezar el programa de hoy felicitando a ese padre, soldado ucraniano, que después de 7 días sin poderse comunicar con su hija, se le ocurrió la feliz idea de hacer un TikTok para tranquilizar el espíritu a esa niña de 5 años que llevaba 7 días sin saber de su padre. Es la tragedia de la guerra puesta en humor, puesta en actualidad, en la manera de comunicarse, ¿no? 3,6 millones de seguidores ha conseguido este paisano, este soldado que hace esos bailes tan conseguidos, porque el tipo la verdad es que es un artista. En TikTok, pues todo tiene su parte buena y las redes sociales también tienen su utilidad. Así que felicidades al padre y felicidades a la hija que ha podido saber de que su padre seguía bien, que su padre, aunque estaba defendiendo a su país con armas y jugándose la vida cada segundo que está allí, pues nada, ha servido para que algunos nos esboce una sonrisa en la cara, otros reflexionemos sobre la utilidad de las redes sociales y desde luego que la tragedia de la guerra es una realidad que nos acompaña y que no podemos mirar para otro lado. Felicidades al padre y felicidades a TikTok por haber sido tan útil a una niña de 5 años. Vamos a saber qué nos espera hoy en materia de actualidad, pero antes, en materia climatológica, tenemos que ponernos en manos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Los miércoles esperamos cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales en zonas del norte, sin descartar, aunque la probabilidad es baja, alguna precipitación débil, dispersa y ocasional, sobre todo durante esta mañana. En el resto tendremos cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas durante las horas centrales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 24 grados en el Puerto de la Cruz y en Candelaria, de 22 en Santa Cruz de Tenerife y de 18 en La Laguna. Por último, si nos referimos al viento, será de moderada fuerte y en régimen de alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues a esta hora de la mañana vamos a saber el estado de las carreteras, como siempre, con don José Manuel. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Desde el Centro de Información de Carreteras, en estos momentos vemos por cámaras retenciones en TF5 a la altura del Portezuelo, sentido Santa Cruz, y tráfico fluido tanto en sentido Gorotava como en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es 6c.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. ¿Qué tal los carnavales por Santa Cruz? ¿Los has disfrutado?
No, para nada, nada.
Pues nada, otro año será.
Eso no son carnavales ni nada.
También es verdad. Otro año lo celebraremos ya como Dios manda.
Perfecto, pues venga.
Un abrazo, buena semana.
Hasta mañana, chao. Adiós,
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues comenzamos con una buena noticia, porque a pesar de que existe una guerra en el mundo, en España el paro cae en 11.394 personas. La noticia que acaba de publicar, o que acaba de publicarse, pues ya va cayendo en todos los medios digitales y bueno, y en el mundo, en la COPE, ya está saliendo. Es decir, que esto está completamente contrastado. El paro baja en 11.394 personas y la creación de empleo se sostiene por décimo mes consecutivo a pesar de la guerra de Ucrania. Y además también hay un dato importante, y es que se produce un récord en contratos indefinidos fruto de la reforma laboral, del maquillaje de la reforma laboral del 2012. Que insisto, que en algún momento alguien tendrá que dar alguna explicación, porque sinceramente lo que se ha tocado la reforma laboral podía haber tenido el apoyo perfectamente del Partido Popular, con connotaciones o al menos una abstención, y que bueno, a ver si con el cambio de rumbo que se va a producir en los próximos meses en el Partido Popular empezamos a tener políticas de Estado de más altas miras. De momento, lo que nos ocupa la actualidad de una manera intensiva es el séptimo día de guerra en Ucrania. Ya son 650.000 personas las que tiene que acoger la Unión Europea en sus fronteras orientales, a través de Polonia, de Hungría, de Moldavia. Fundamentalmente es Polonia la que está soportando el peso de este flujo incesante de personas. Ya hay más de 1 millón de personas trasladándose dentro del territorio ucraniano, ¿se acuerdan de aquel chiste? Bueno, pues del territorio ucraniano hacia las fronteras occidentales de la Unión Europea. Más de 1 millón trasladándose, pero la ONU advierte que serán más de 4 los que definitivamente se trasladen a Europa. Un reto importante, el mayor reto demográfico, el mayor movimiento migratorio que se ha producido en los últimos años, desde la guerra de Yugoslavia, antigua Yugoslavia. Algunos ya no sabrán ni lo que es aquel o lo que era aquel país, Serbia, Montenegro, Croacia, ¿saben? Todo ese montón de países que se unieron en Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial y que parece que siguen consolidándose como países, ¿no? Algunos es tan malo como España a la hora de mandar armamento a Ucrania, pero como por ejemplo Serbia, ¿no?, que no se integra en la Unión Europea y no es capaz de acabar de incorporarse a la progresía y a las democracias liberales o mal llamadas liberales por parte de los comunistas de Rusia. Pero bueno, no les quiero insistir en la historia de Yugoslavia, que algún día hablaremos de ella si nos apetece. Pero de momento lo que sí es referente es que esta es la mayor crisis humanitaria en materia de inmigración que se ha producido en Europa en los últimos 30 años y que hay que estar preparado porque se avecinan tiempos difíciles. De momento los que están llegando de primeras dadas, los que están llegando en los primeros momentos, son personas que vienen a reincorporarse a unidades familiares que ya están asentadas o implantadas en los tejidos, en las estructuras de otros países como Inglaterra, España, Francia. Decía, hay una comunidad ucraniana bastante importante y estos son familiares que vienen con un destino definido, con lo cual no va a haber simplemente el hecho de tratarlos cuando llegan a Europa y de encauzarlo a través de nuestros medios de comunicación o medios de transporte. El problema será cuando empiecen a llegar gente que no tienen a dónde ir. ¿Y cómo vamos a gestionar esa cantidad ingente de personas que van a llegar? Van a llegar y además va a ser inminente. No es una cosa que va a venir en meses, va a venir en oleadas en las próximas semanas. Pues bueno, un reto al que tenemos que enfrentarnos como Unión Europea, que a pesar de todo lo que está pasando, y ahora narraremos un poco, haremos un resumen de lo que está ocurriendo en Ucrania, quizás la conclusión más importante que se sacaba en el día de ayer, o por lo menos la visión que yo estoy percibiendo, es que de una vez por todas parece que la Unión Europea empieza a ser unión. Tenemos un único criterio, los 27-29 países que forman la Unión Europea en materia de política internacional, de posicionamiento ante un conflicto internacional, ante una situación en la que tenemos que definirnos. Hay una unión mayor que nunca. incluso se están dando pasos. En estos 6 días se han dado pasos más importantes hacia la unidad de criterios que en los últimos 6 meses. Hay avances tan importantes como que Finlandia está planteándose el hecho de solicitar su incorporación a la OTAN, e incluso Irlanda están aportando material bélico ofensivo para apoyar a Ucrania. Suiza se ha desalineado, que históricamente estaba siempre en la neutralidad. Ahora mismo se ha posicionado claramente con sanciones económicas a altos dirigentes rusos y además bloqueando cierta cantidad de operaciones financieras. Alemania y Noruega han incrementado su presupuesto bélico para defensa de su territorio, pero también para la defensa de la Unión Europea y la OTAN. Los discursos de absolutamente todos los dirigentes nacionales de cada uno de los países que forman la Unión Europea son con unas similitudes tremebundas, ¿no? A excepción de nuestro querido señor Pedro Sánchez, que sinceramente la oposición dice que le da vergüenza un poco la posición de España. A mí no es que me dé vergüenza, me da coraje, ¿no? Me da coraje porque es una oportunidad más que tiene el señor Sánchez de poder hacer política de Estado, y aunque pida con la boca pequeña el apoyo y la unidad de las fuerzas políticas, no se puede pedir el apoyo y la unidad cuando lo que quieren es que le aplauden lo que usted decide y hace. Realmente hay que dar un paso al frente y decir, bueno, yo no voy a estar sometido a más chantaje por parte de mi socio de gobierno, que habría que ver lo que se habló ayer en el Consejo de Ministros, que hoy se va a exponer en el Congreso de los Diputados y se va a trasladar las medidas tanto militares como económicas que tiene el gobierno del señor Sánchez prevista para las próximas semanas. Primero, para autorizar pues el traslado de tropas a las fronteras de la OTAN. Segundo, para el envío, que dentro del paraguas de la Unión Europea se va a hacer, de armamento bélico, y el envío particular de España en material sanitario y defensivo, ¿no? Pero realmente el conflicto, la extorsión, bueno, no voy a decir extorsión, la exigencia por parte de la parte podemita, no sé cómo llamarla porque no quería decir comunista, pero bueno, la parte de Podemos, del gobierno de España, de que las sanciones y las acciones y la aportación de material sea la que va a ser, pues a mí me da un poco de coraje, ¿no? Porque realmente nos quedamos a la cola de Europa. Nosotros que pretendemos ser, somos la cuarta economía de la zona euro, pero pretendemos ser algo más en política internacional, pretendemos ser, sacar la cabeza, ¿no? Que se nos vea, que seamos algo más de lo que somos actualmente. Pues esta no es la línea, este no es el camino. Cuando todos los países de Europa se alinean para apoyar a Ucrania incondicionalmente, no solamente con aplausos en las cámaras o en los actos públicos, no solamente con salir del hemiciclo o de las salas de reuniones cuando interviene el representante ruso, no solamente con que todas las federaciones deportivas excluyan tanto a las selecciones nacionales como a los participantes individuales en todo el deporte internacional, eliminando a Rusia prácticamente de la esfera deportiva, prohibiendo a los competidores que exhiban su himno o su bandera. Es decir, cuando el mundo está cada día más unido en torno al apoyo a Ucrania y la crítica a Putin, España va con medias tintas. Y lo digo de verdad, es decir, creo que deberíamos haber sido muchísimo más duros con los planteamientos que se están haciendo en esta crisis. Deberíamos de haber quitado el complejo de mini potencia, de mini país, de país maricomplejine. Y oye, solamente Ciudadanos y PP, a Vox se le echa de menos en el requerimiento, ¿no? Le piden o le proponen al gobierno, hoy veremos qué pasa en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que se desmarque de esas políticas mediocres de no una condena tácita y clara hacia Putin, que se ha producido, pero no lo suficientemente contundente. Ya digo que estamos en el vagón de cola de las sanciones a Rusia. Y sobre todo, somos uno de los únicos tres países que no han aportado de manera individual, de manera independiente, a cargo de sus presupuestos nacionales de Estado, a cargo de todos nuestros impuestos, a apostar bélicamente por el apoyo a Ucrania, no con soldados, sino con material. España es uno de los tres países, y el otro creo que es Serbia, y el otro no sé si es Macedonia, es decir, los importantes todos, incluso Finlandia, ¿vale? Pues bueno, a mí me da eso, ya digo, no me da vergüenza, pero me da muchísimo, muchísimo, muchísimo coraje. En Ucrania se está recrudeciendo la guerra, se están intensificando los bombardeos y las acciones militares por parte del ejército de Putin, de una manera, yo creo que dicen la segunda fase de la guerra, ¿no? Pero yo creo que de una manera improvisada, porque algunos analistas indican que a Putin no le ha salido bien la planificación de la guerra, no contaba con la resistencia civil y exacerbada de casi no, el 100% de la población ucraniana. Los que están sacando a niños, ancianos y mujeres, pues están sacando, pero es que están volviendo a pelear, porque aparte de que hay una norma, una ley marcial que dice que de 16 a 60 no se puede salir del país y que están llamados armas y que se van incorporando, bueno, es que realmente están luchando con cócteles Molotov. Están fabricando la población civil armas y usándolas. Armas de todo tipo. Hay instrucciones por parte del Ministerio de Defensa de cómo hacerlo, y están los niños fabricando botellas con gasolina para tirárselas a los tanques, y están haciendo manuales de YouTube para saber a dónde tienen que tirarlos, ¿no? Vaya que esto se le ha ido un poco, la previsión de Putin no ha sido todo lo acertado, y la segunda fase de la guerra pues va a ser cruda. Ya de momento los grandes objetivos de Kiev, de Yarkov, del Mar Azov, están siendo, algunos dicen que conquistados, bueno, la parte rusa dice que conquistados, la parte ucraniana dice que no, que siguen resistiendo, y todo indica que siguen resistiendo. Ayer se produjeron ataques muy selectivos, ya no solamente contra acciones, contra elementos u objetivos militares, sino que ya también iban, pues por ejemplo, a la torre de comunicaciones de Kiev, que fue destruida. A pesar de haber sido destruida, a las pocas horas se había vuelto a reemitir las señales de televisión y radio, con lo cual la resistencia sigue existiendo en Kiev y no se ha conseguido el objetivo de aislar la comunicación de la capital de Ucrania. En Yarkov se destruyó la sede del gobierno con una explosión enorme. La columna que avanza hacia Kiev ya supera los 60 kilómetros de blindados y camiones, y parece todo indicar que hoy, a pesar de que se van a intentar reiniciar las conversaciones de paz, se van a reiniciar con un ambiente bélico bestial, porque parece que Rusia va a meterle mano a Kiev de una manera totalmente agresiva. La verdad es que justificar esta guerra es injustificable, pero Rusia lo sigue intentando. Y además con argumentos que son realmente patéticos, ¿no? Por lo menos, en mi opinión, no tienen base ninguna. Lo primero que están intentando justificar es que allí hay un régimen nazi, ¿no? Que la población ucraniana agrede a los rusoparlantes. Y bueno, realmente son ellos, los rusos, los que están agrediendo más gravemente a los rusoparlantes con los ataques masivos a la población civil y objetivos civiles. Incluso en ciudades como Yarkov, que son rusoparlantes. Pero bueno, Putin que siga diciendo que algún efecto conseguirá. Una mentira repetida mil veces se convierte a veces en una verdad, sobre todo en cerebros poco críticos y que se comen todo lo que le dicen. Pero ya el invento masivo más importante que está atacando a través de redes sociales, incluso de portavoces del gobierno de Rusia, es decir que en Ucrania se estaban intentando adquirir armamento nuclear, cuando todo el mundo conoce que desde el principio de la independencia de Ucrania lo primero que salió de allí fue el armamento nuclear. Se quedaron las centrales nucleares porque no había manera de sacarlas. Chernobyl, y no me recuerdo el nombre de la primera central nuclear de la Unión Soviética, que ahora mismo alimenta el 50% de las necesidades energéticas del territorio ucraniano. Pero el armamento salió, incluso había un problema porque estaban incluso vendiéndolas a países que no tenían tecnología nuclear. Pero bueno, dice Putin y sus adláteres que uno de los motivos de la invasión de Ucrania, si no el más grande, aparte de eliminar a los nazis, fíjense ustedes, en Ucrania nazi, que debe haber alguno, como hay en España, como hay en Alemania, como hay en todas partes del mundo. De celebrado hay, aparte de Putin, alguno más. Pero que sea el argumento, las armas de destrucción masiva que alguno aplicó en la guerra de Kuwait, ¿se acuerdan, no? Lo de Ansar y He is my friend, las armas de destrucción masiva que después nunca aparecieron, ¿no? Aunque a lo mejor las hubo en algún momento. Pero bueno, dice Putin que la justificación de la invasión es que hay que buscar armas nucleares que habían intentando comprarlas el régimen de Zelensky, el buen Zelensky, que se está convirtiendo en un héroe y un referente de la lucha de las libertades y la democracia y la consecución de libertades que ha tenido la Unión Europea. Ayer lo aplaudieron y aprobaron por unanimidad la solicitud de incorporación a la Unión Europea, y eso no es inmediato, pero bueno, ya es candidato a participar de las estructuras de la Unión Europea. Justificar lo injustificable. De momento, ahí van, intentando sacar informes falsos o noticias falsas, y ya saben que Putin es bastante especialista en hacer este tipo de cosas. Consecuencias en Rusia y en Ucrania, que los supermercados están ya faltos de materia, ya está produciéndose desabastecimiento en alimentación. De hecho, el ejército ruso está saqueando algunos supermercados, pero es bochornoso ver cómo salen de los mercadonas de la zona con las bolsas llenas, incluso carritos de la compra, porque la intendencia del ejército ruso se le ha desbordado. No sabían exactamente a qué se van a enfrentar y a lo mejor pensaban que a esta altura de la guerra ya estarían en Rusia de regreso. Hay desabastecimiento, hay carreteras cortadas, hay dificultades de comunicación, hay soldados rusos que roban el supermercado, pero también hay soldados rusos que se sienten engañados porque habían ido a hacer maniobras y los han metido en una cruel guerra. Y bueno, pues no todo el mundo tiene el corazón helado y no están dispuestos a someterse a las voluntades de un dictador. Y algunos soldados rusos ya han desertado y también transmiten vídeos explicando el por qué abandonan la lucha armada y se salen del ejército ruso. Ya verán a dónde van a ir, porque o se quedan en Ucrania o se van para pa Europa, o de luego si vuelven a Rusia, los días los tienen contados. En este panorama, ya digo, vuelven a intentarse las conversaciones de paz, o las conversaciones de diálogo, de cesiones de uno y otro lado, en el día de hoy, y esperemos que avancen en la dirección correcta, que es la de el cese de las hostilidades, el cese de la guerra en Ucrania. También hay un informe o una noticia que, de parte de los ucranianos, indican que han abatido a un comando mercenario que intentaba matar a Zelensky. Me lo creo. No está contrastada esa información, es solamente de una parte. No hay ninguna agencia de noticias que la pueda contrastar. Es muy difícil en este momento poder contrastarla, pero yo creo que es posible. Cabe dentro de lo posible que hayan mandado un comando mercenario y que los ucranianos hayan sido capaces de aislarlo y evitar que esto suceda. Bueno, pues ya tenemos aquí el precio del gas para arriba, el megavatio hora para arriba, el petróleo para arriba, no tenemos récord histórico y las bolsas van cayendo. Pero fíjense ustedes que no quiero tirar las campanas al vuelo, pero los daños económicos hasta la fecha, después de 7 días de guerra, o después de 6, estamos ya en el 7, no ha sido todo lo grave que se podía esperar. Hay caída de la bolsa, pero lo que sí es cierto es que la repercusión de las sanciones económicas del resto del mundo, porque fíjense ustedes que China, que era un aliado o un socio natural, había sido el proveedor máximo de recursos de la Unión Soviética, de Rusia, y realmente el que garantizaba que iba a poder resistir las sanciones económicas. Bueno, pues ya China se ha descolgado diciendo que la guerra en Ucrania es deplorable. Esto, viniendo de China, tiene mucho que decir, porque desde luego la unidad de todos los países del mundo, prácticamente solo queda China por decir y condenar la guerra, es total. El aislamiento de Putin es total. La economía mundial y todas las empresas están cediendo sus beneficios por ahogar la economía rusa y de los magnates rusos. Ya se han incorporado Apple, Ford, Boeing. Las economías, las empresas estadounidenses están a full. El discurso de Borrell de ayer, a quien conozca a Borrell o haya seguido su trayectoria política, ese fue el que recibió el escupitanajo de RC, ¿se acuerdan? Del señor Rufián, cuando bajaba por la... que decían que se le había escupido, si no le había escupido. Yo creo que era evidente las imágenes que le escupió. Pues el discurso de Borrell de ayer, sinceramente, es socialista, y a veces no me caía muy bien por ser socialista, pero bueno, prejuicios que tiene uno, ¿no? Tengo amigos socialistas y aprecio mucho, pero el discurso de Borrell a veces me rechinaba. Pero miren, lo de ayer, aplaudo, porque de verdad, una dureza máxima superior a la de Biden. Y esa es la línea, señor Sánchez, esa es la línea de que a mí me gustaría oír a mi presidente, sin matices, sin duda, sin medias tintas. El no a la guerra, vamos a dejarlo al pasado. Esto no es una guerra, esto es una defensa de las libertades de un pueblo que está siendo agredido. Es un pez grande comiéndose a un pez pequeño. Y sinceramente, yo no soy bélico, ya lo he dicho muchas veces. Yo no he disparado ni una escopeta de plomillo de la feria. No me gustan las armas, le tengo miedo. Pero hasta las cuchillas, las de afeitar y poco más. Y el cuchillo de cortar la cebolla y el pimiento. Es el momento de que defendamos realmente lo que hemos venido consiguiendo durante los últimos 60, 70 años. Y está en riesgo en Ucrania. Bueno, aplauso a Borrell por su discurso de ayer, me encantó. Y ya decía que a Vox se le echa un poco de menos, no sé si porque estratégicamente está en posición de no destacar y que se desgasten los demás, pero sí Ciudadanos y PP ya hicieron un comunicado, una notificación, donde tacharon de cobarde y se avergonzaban de la posición de nuestro gobierno y le ofrecían el apoyo al gobierno del señor Sánchez, o al señor Sánchez en concreto o en particular, para que elimine el chantaje y las condiciones que Podemos le está exigiendo en el posicionamiento internacional de nuestro país, y que se apoye en el resto de partidos políticos para conseguir que la imagen de España sea la que hay, y que adoptemos una postura más de acuerdo, y piensen que el señor Scholz es socialdemócrata, el canciller, el nuevo canciller de Alemania, y que vayamos un poquito acelerando en nuestra imagen europea, imagen mundial, como una potencia con criterio y no sometida al chantaje del partido que coaliga al gobierno de este país y que tanto daño en imagen exterior nos está haciendo. Bueno, pues poco más le puedo contar de Ucrania que sea resaltable, solamente que esperemos que el día de hoy sea mejor que el día de ayer, aunque todo apunta que va a ser bastante peor. Y noticias también de ámbito nacional. El Partido Popular, que celebró ayer su Junta Directiva Nacional, según lo propuesto, o según lo previsto. Casado se despidió triste, acojonado, no, dolido, acongojado, con con pena por la traición en la que había sufrido. Pero Ayuso no bajó la guardia ni aflojó en su discurso, sino todo lo contrario. Cuestionó en su discurso, y además lo cuestionó claramente, que se hubiesen tomado las medidas suficientes y necesarias por el ataque que había recibido ella y su familia, y que esperaba de su partido algo más, como por ejemplo expulsar a aquellos que le han hecho la vida imposible en los últimos meses. Pero bueno, ya saben ustedes que Ayuso funciona muy bien en el barro de la pelea, y ahí va ella. Feijóo a la suya, a la gallega. Hoy reunirá a su ejecutiva, a su ejecutivo gallego, para pedirles permiso para optar a la presidencia del Partido Popular, y además, pues, como yo digo, a la gallega siempre, ¿no? Indicando y animando a sus compañeros y compañeras a que presenten otras candidaturas alternativas a la suya. Ya saben que este señor no será presidente del PP si no es por aclamación y unidad. Si hay una alternativa, no creo que entre en la pelea, pero bueno, todo se verá. Rapidito, que ya se nos va yendo un poco el tiempo. El COVID sigue estando entre nosotros, pero nos aburren con los datos y ya nos vamos a dar más. Solamente decirle que huevos, 3 fallecidos y 1.800 casos. Los datos no van todo lo bien que deberían ir, pero van por la línea correcta, y lo que es más importante, la sociedad española está ya saturada de información. Hemos aceptado que este virus está para quedarse y estamos normalizando nuestra situación independientemente de lo que digan nuestras autoridades. Lo que pasó ayer en Santa Cruz, pues así lo demuestra, ¿no? La masiva afluencia en el Palmetum, para desbordando la feria de atracciones, para conseguir que el carnaval de Santa Cruz no se olvidara del todo. Fue tanta la presencia de personas que hoy es necesario que Fiesta reajuste su programa festero. Así que nada, sigamos con la guardia un poquito alta, porque esto está más cerca del fin. Pero bueno, cercanos a 500 en incidencia acumulada a 14 días, ya saben ustedes que en junio del 2020 teníamos 26 y habíamos vencido al virus, y así fue, ¿no? 2 años después así estamos. Pues seguimos. El sector de la automoción se reactiva en Canarias gracias a la incorporación de nuevos turistas a las Islas Canarias. El sector del coche de alquiler tira de la compra y matriculación de vehículos, 3.600 unidades en el último mes de febrero, lo que supone un 79% más que hace un año. Parece que a todas luces el sector de automoción ha superado la crisis turística, pero lo que es más importante, la crisis del microchip, que tanto daño hizo el año pasado a este sector tan importante en la economía y en el PIB de este país. 13 de marzo ya es la nueva fecha para realizar la conferencia de presidente que se suspendió el pasado día 25 en La Palma. Definitivamente en el Museo Arqueológico Benaoarite, que tenemos la palabra tela marinera para decirlo, los llanos de Aridane. Y veremos a ver si ya tienen tiempo para preparar nuestro querido presidente y su equipo de colaboradores y consejeros, pues propuestas que hablen de Canarias y del futuro de Canarias dentro del marco autonómico, que para eso están las conferencias de presidente autonómico. Y una noticia más o dos, no sé si le voy a dar todas, no me voy a dar tiempo. El Senado, a través de su presidente Ander Gil del Partido Socialista, nos comunica a todos los españoles que se va a realizar un proyecto con cargo a los presupuestos del Senado, un proyecto de reconstrucción de La Palma, uno más. Pero claro, ya lo ha anunciado. Con cargo al Senado, sí, pero ¿a qué partida presupuestaria? ¿De qué importe? ¿Cuál es el proyecto? No han dicho ni el título. En La Palma. Pero no sabemos ni en qué municipio, ni en qué dirección. Si va a ser un proyecto solidario, si va a ser una reforestación, si va a ser un muelle deportivo y pesquero, si va a ser un teatro, no se sabe. El Senado dice ya que va a hacer un proyecto con cargo a sus presupuestos del Senado, quitando partidas, imagino que de comidas y cenas, o de dietas y transporte, para La Palma, pero no sabemos ni qué proyecto es ni qué importe tiene. Así que nada, seguimos con brindis al sol, seguimos con mensajes de ánimo, pero la realidad de La Palma es la que es. Así que sigamos por el camino y no nos quejemos. De momento, en Canarias, el mes de febrero, récord de recepción de inmigrantes. 5.500, más del doble que el año 21. Y seguimos también sin hacer nada diferente a lo que venimos haciendo. Y ya has conocido la frase, si sigues haciendo lo mismo obtendrás los mismos resultados, ¿no? Con lo cual seguiremos. Y lo que sí nos va a llegar a Canarias son 97 millones de euros, porque para esto sí hay dinero y para esto sí se preocupan los gobiernos estatales y autonómicos de que ayer. Para el dinero de carretera no hay tanta prisa y hay mucha más permisividad. No hacen dinero de carretera hace años. Pero bueno, estos 97 millones ya le digo yo que van a llegar. ¿Y por qué? Porque son para el bono joven y el bono de alquiler. Y esto compra voto. Y perdón la palabra compra, pero sí condiciona voto. Y la política nacional y la política de este país, la política autonómica, está centrada en mantenerse. Los que están en el poder, no hay más. Así que este dinero, que lo han anunciado, este sí llega. Garantizado. Pero además llega ya. Para comprar voluntades siempre ha habido tiempo. Y lo último que quiero comentarle es que los trámites online en la Comunidad Canaria tienen un severo problema. Un severo problema porque hay 123.000 canarios que tienen que recibir ayudas para hacer sus trámites online. Hemos hecho la transición ecológica deprisa, demasiado deprisa, sin prepararnos adecuadamente y sin formar a la gente. Ahora veremos a ver si esto es un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, como decía la canción, y estamos en carnaval. Importante que los proyectos se planifiquen en el tiempo y se preparen los medios, no solamente los medios técnicos, sino también el uso y los procedimientos, para que todo el mundo pueda hacerlo. Lo que no puede ser es que se incorpore al día a día un camino excluyente de muchas personas, porque ya hay muchísimas cosas que no se pueden hacer de otra manera que no sea online, y hay muchísima gente que no disponen de los medios y sobre todo no disponen de los conocimientos, y en mi caso no dispongo de la paciencia, porque hay trámites online que tardo menos en llamar por teléfono a un sitio, quedar, ir y hacerlo, que el trámite a través de una página web. Pues nada, señores, un poquito de oxígeno, un poquito de publicidad y enseguida continuamos con el programa de hoy. Pues bueno, ya les hemos contado que la economía internacional se viene resintiendo y los precios están al alza, hay algunos desabastecimientos dentro de Ucrania, el gas, el megavatio hora, el petróleo van para arriba y hasta el petróleo a 106, creo que dólares el barril, y el megavatio hora a medio a 136 euros el kilovatio, el megavatio, el gas en alza total, la bolsa en baja total. Pero vamos a hablar, ¿qué está pasando con el mercado virtual de la criptomoneda? Y para eso tenemos a nuestro colaborador habitual de este tema, don Ruimán González. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Sorprendido por lo que está pasando? Ahora contamos a nuestros oyentes lo que está pasando.
Demasiado sorprendido, o sea, más o menos les he informado sobre el tema.
No, lo hemos hablado tú y yo sin micrófono.
Ah, claro.
Lo que se ha oído ha sido lo del gas y los megavatios.
Exacto. Bien, pues básicamente hemos tenido que la bolsa está cayendo, todo el mercado de criptomonedas en su momento estaba bajista, y de repente, del sábado para aquí, hemos visto una subida en ciertos tipos de monedas muy bestia. O sea, una subida que no representa un mercado bajista, pero ni de lejos. Y cualquier persona que llegara y estuviera invirtiendo, de repente se debería preguntar, ¿por qué ha pasado esto? En primer lugar, pues sabemos que...
Bueno, ¿ha subido el mercado de la cripto? Es decir, ¿el valor de la cripto ha subido o de algunas criptos?
De algunas criptos, o sea, sobre todo de la más importante, Bitcoin, Ethereum, otras siguiéndoles Terra Luna, también tenemos por ahí Solana, un poquito subiendo, pero sobre todo...
Las más importantes, las más fuertes.
Las más fuertes son de las que más se ha notado, no todas el top 10, ¿no? Pero sí es verdad que tres o cuatro de ellas han subido. Por ejemplo, Bitcoin subió el sábado al domingo, estamos hablando de menos de un lapso de 24 horas, de 33.000 euros valorados a 41.000. Es una señora subida.
Un 33%.
Hombre,
En 24 horas.
24 horas. Eso no es ni normal. Cuando tenemos un mercado alcista puede pasar estas cosas. Pueden. Pero ni de lejos es normal. Y cuando pasan estas cosas tienes que primero mirar antes de empezar a invertir, porque mucha gente habrá visto la subida y automáticamente quiere meterse en el mercado, y hay que tener cuidado con estas cosas, porque ¿qué está pasando? Es la primera pregunta que tienes que hacer. Pues Rusia, ya sabemos que la OTAN ha expulsado del SWIFT a Rusia, que básicamente, para la gente no ponernos muy técnicos, es que le están prohibiendo el mercado internacional de venta y compra de mercancías.
Esto del SWIFT es un sistema europeo para el control de claves de transacciones económicas a través de banca digital.
Te lo hace todo mucho más sencillo. Desde el 75-73, no me acuerdo cuándo fue que lo instauraron, hace que todos los comercios con el extranjero sea súper sencillo. Directamente pasan a través de compras a través de los bancos y sin ningún tipo de intermediario. Y en menos de 24 horas, en menos de 38, pues ya tienes todo completamente pagado, ya tienes completamente todo demostrable sin tener que estar haciendo más trámites. Hasta ahora
el bloqueo de ese sistema ha sido al gobierno ruso, a las transacciones que están avaladas por el gobierno ruso y a las empresas grandes de Rusia, a todos los magnates, las grandes multinacionales, pero al común rusito a ese no se lo han parado todavía, ¿no?
Hombre,
porque todos andarán.
A ver, es complicado intentar bloquear acá.
Pero todas las empresas rusas están bloqueadas en ese sistema.
Están completamente bloqueadas, entonces ahora mismo no se podría mover ningún tipo de compras ni de mercancías. Por eso el gas, por eso la electricidad, todo está subiendo, evidentemente, porque ahora mismo Rusia está excluida del mercado internacional. Y de hecho, Putin, ante ciertas noticias que ahora también hablaremos, pues cogió y ha decidido que se bloquean las transferencias de las divisas internacionales, haciendo que todas las empresas...
Además del SWIFT, el Putin dice, y ustedes no sacan el dinero.
Exactamente.
Es decir, no les dejamos hacer transacciones económicas, pero aparte, yo les digo a ustedes que el dinero en casa, que no se mueva.
Exactamente, porque haciendo que el rublo se desplomara un 40%. Es una burrada. Esto no se había visto, es algo sin precedentes, tanto lo del SWIFT como lo del desplome que está teniendo el rublo, no se había visto jamás. Y entonces cuando tú deberías preguntar, ¿y con estas dos cosas qué es lo que está pasando? Pues la gente está moviendo a algo descentralizado como son las criptomonedas, porque te permiten...
Las macroempresas. Esa rusa.
Hombre, sí, evidentemente la gente no tiene dinero, el capital para mover.
Pero claro, cuando un monstruo de esos mueve, claro, mueve miles de millones.
Porque al fin y al cabo no, las criptomonedas están descentralizadas por completo y entonces es mucho más fácil mover el dinero a través de esas monedas, vaya, que es lo que sería ahora mismo con todo el tema bloqueo internacional. Por lo tanto, ahora cuando la gente me pregunta, ¿es un buen momento para invertir? Pues hay una incertidumbre muy general, porque ¿qué pasa? Que ahora mismo de repente nos podemos ver en un mercado alcista forzado completamente de la noche a la mañana, en la cual sí, valdría la pena invertir a largo plazo y mantenerlo. Pero en mi opinión, esto no es algo natural. Esto, el mercado va a seguir siendo bajista. Esto a lo mejor en dos semanas no solamente tenemos un receso del doble, sino a lo mejor una caída desproporcionadísima, porque habrá que ver cómo evoluciona todo el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Y es que aunque la gente no lo crea, las guerras y todas estas cosas pues afectan un montón a
se venden cosas, ¿verdad? Se venden bombillas.
Sí. Sí.
Pero que para linterna.
Sí.
Pero que ahí se consumen cosas, vaya. Sí. Que ahí los que están disparando balas y hay misiles, claro, y hay combustible. Claro. Ahí están gastando cosas, no sí. Están allí...
Pero el mercado se ve, siempre se tiene un receso con todas estas cosas, y sobre todo el tema de la bolsa y de las criptomonedas, pues se van a afectar, a no ser que, como estuvimos comentando hace un par de semanas aquí, buscarán un mercado de, o sea, un valor de como si fuera el oro, pero en las criptomonedas. Y está pasando.
Pero hay una cosa que yo creo que es la clave de todo este problema que está surgiendo en esta incertidumbre del mercado cripto. Y es que no hay ningún gobierno ni ninguna institución gubernamental que pueda controlar el mercado virtual de la criptomoneda. Con lo cual es el refugio ideal, lo había sido en su origen, para el dinero negro proveniente de actividades ilícitas, y también está claro que es el refugio ideal para todas estas transacciones de Rusia mientras que esté bloqueado en los mercados convencionales, ¿no?
Claro, de hecho, como dijimos aquí hace dos semanitas, se puede rastrear todas las personas que están haciendo movimientos ahora mismo, es súper sencillo, y las empresas estas, yo no sé a qué tipo de sanciones se van a acabar enfrentando, porque si lo puede rastrear el usuario promedio, imagínate ya Putin con toda su masa de ciber,
¿cómo delincuentes?
Delincuentes, claro, es que hay que tener cuidado.
Todos los hackers ahí afiliados
a la KGB. Hay que tener cuidado. Entonces, todas estas cosas, pues ahora mismo me da una incertidumbre completa, tanto en lo que es el tema del mercado como qué pasará en el futuro, cómo va a seguir evolucionando esto. Yo ahora mismo pido calma. Habría que ver cómo va evolucionando las próximas semanas. Hay que estar muy pendiente a este tipo de sucesos, porque son noticias que están moviendo el mercado, tanto la alza como la baja. Hay que tener cuidado con ello. Y veremos si se puede salir de esto a lo mejor dentro de unas dos semanas. Esperemos que dentro de unas dos semanas esto quede como un vago recuerdo, pero lo dudo mucho, tristemente, y como está pintando la situación.
Bueno, entonces a nuestros oyentes, que no son ninguno magnate ruso, creo. Y si hay algún oyente magnate ruso, que levante la mano para ir a hablar con él. Pero a la gente de a pie, a la gente normal, que tiene curiosidad y que son aficionados a jugar, ahora mismo es el momento de darle consejo. Estarse quietito, de jugar a Bitcoin, a las grandes, a las que están en subida exponencial.
El pensamiento siempre es el mismo. En estos momentos, como siempre, la respuesta es, si vas a invertir a largo plazo, cualquier momento es bueno para invertir. Evidentemente yo siempre aconsejo que un precio menor sería lo más interesante, pero sí, ahora mismo es el momento de tener calma, de estar quieto, de valorar si deseas o no deseas, y que puede venirse en momentos muy muy oscuros por delante a nivel de mercado, o podemos tener una subida ya propiciada por todo lo que está pasando. Pero yo esto segundo lo dudo, porque ahora mismo los análisis técnicos, que yo soy mucho de analizar todas las monedas a través del análisis técnico, no sirve para absolutamente nada. Ahora no, nada, no sabemos qué trayectoria va a coger esto. Cualquier persona que te diga lo contrario, no, es que yo... No, no, usted no deduce nada. No sabemos absolutamente nada, ni cómo va a moverse todo el mercado, ni cómo va a reaccionar a X razones. De hecho, una noticia puede subir esto incluso más, o puede bajarlo incluso más, nunca se sabe.
¿Se podría producir una intervención de este mercado a través de algún gobierno, a través de alguna norma que salga urgentemente, o es imposible que esto se pueda regular en 48, 72 horas?
Es imposible.
Imposible completamente.
Completamente imposible.
¿Y esto alarmará a las instituciones oficiales, a las organizaciones gubernamentales, para intentar acelerar el control por parte de los poderosos?
Justamente, es que me
poderosos hizo, convencionales.
Claro, me hizo gracia la pregunta, porque justamente todos los procesos legales que se estaban poniendo en torno a las criptomonedas, quitando que ya las criptomonedas, cuando se dice que no están legisladas, es mentira medias, porque sí, en muchos países no tienen ningún tipo de legislación.
Pero Hacienda está legislando ahí.
Y está chupando, claro. Y Europa tiene una legislación muy fuerte, tanto a favor como en contra en algunos puntos de los países, a favor o en contra de las criptomonedas. Claro. Pero ¿qué se puede hacer absolutamente aquí? Pues todos los temas de que se estaba poniendo de leyes, o sea, que se estaba buscando llegar a un punto de negociación sobre las criptomonedas, ahora mismo ha quedado todo completamente parado indefinidamente. Todo. O sea, Europa tenía varios frentes abiertos por delante, sobre todo para el tema del mercado de la minería, para el mercado de criptomonedas, y que todo tuviera un valor más o menos equitativo en todos los países, que no fuera que cada país pudiera regularlo por sí mismo, y ahora mismo están completamente parados. O sea, no sé, por todo el tema de Rusia-Ucrania es más importante, evidentemente, y no se sabe cuándo se van a retomar las negociaciones. Estados Unidos, que ya tenía una legislación bastante fuerte y que ha estado bastante bien, y esta gente, las instituciones gubernamentales están metiendo mucho dinero en las criptomonedas, tienen que estar ahora mismo frotándose las manos. Es un momento para las instituciones e invertir en estas monedas impresionante.
Las grandes sociedades, no rusas, sino estamos hablando de las que están ahora anunciando sanciones, como Boeing, como Ford, como Apple, que se han ya descolocado y diciendo que se acabaron las transacciones y que van a cerrar las fábricas de producción. ¿Estas empresas están apostando por este tipo de moneda?
Sí. Hombre.
¿Ya se pueden hacer transacciones con estas empresas a través del mercado cripto?
Justamente sé que en Bitcoin y Ethereum se pueden muchísimas de ellas. Hay una lista en la cual todas las grandes empresas que te lo permiten, pero justamente lo más importante, pues mira, Ford es una de ellas, Samsung es otra de ellas, Apple también sé que en algunos mercados también te permite lo que es las transacciones económicas con criptomonedas. Y parece curioso que, aunque no lo creamos, muchas de las empresas más grandes del mundo no solamente están invirtiendo, sino que están apostando por tecnología. Hay muchas empresas que están desarrollando su propia criptomoneda, que seguramente en un par de años veamos el Apple Coin, el Ford Coin, cosas que son completamente absurdas a día de hoy pensarlo, pero que a lo mejor entra en normalidad dentro de un poco, realmente.
Yo me acuerdo la primera vez que vi una cosa que se llamaba PayPal. Y...
Madre mía.
La primera vez que la vi, digo, esto huele mal.
Esto huele raro, ¿no?
Y de allí a aquí, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el tema de las transacciones y cómo ha cambiado el tema de la moneda virtual? Pues Ruimán, ¿qué te digo? La semana que viene a ver si nos vemos también, porque la actualidad del mundo cripto va a una velocidad importante y bueno, ahora, como bien decías tú, ahora es el momento de tranquilidad. Que no nos subamos al carro los que no tenemos ni idea, de decir, como vemos que hay fuente de ganadero, igual que lo ganamos lo podemos perder, claro. ¿No? Hay mucha inseguridad y mucha inestabilidad. ¿Es un momento especialmente inseguro o esto siempre va a ser así?
Es que todo, hay una inseguridad muy, muy abrumadora, sobre todo por todos estos temas, porque al fin y al cabo el que está dentro de antes está bien. Y estas cosas pues se las va a disfrutar, pero el que quiera entrar ahora mismo es inseguridad completa y no podemos darle ningún tipo de seguridad de que ahora vayamos a cambiar el ciclo alcista de repente. No, no es así. Entonces sí, hay mucha inseguridad. De hecho hay una cosa que se llama el FEX, que es el mercado de miedo-codicia, como se suele llamar, y se suele puntuar en 100 puntos, ¿no? Siendo el miedo extremo 0 y lo que es la codicia extrema a 100. Normalmente las criptomonedas se suele estar en un 60-70 de codicia y son buenos momentos para comprar en esos momentos, ¿no? Pero ahora estamos desde hace semanas...
La codicia es un pecado capital, ¿eh?
Sí, exacto.
La avaricia.
Estamos en miedo extremo, estamos en puntos de 20, 21, 22. No es buen momento. No es un buen momento para nada, pero hombre, lo que estamos hablando, si tú tienes más o menos una estrategia marcada y vas a largo plazo, cualquier momento es bueno para ti invertir. Entonces... Para que vaya a tradear, para que quiera simplemente, como habíamos hablado el ejemplo de tú y yo, de voy a meterle X euros, ¿qué va a pasar? Méteselo si quieres, pero oye...
No, esos 300 euros que sobran,
sí.
Como el que se va y dice, bueno, voy a comprar lotería.
Claro, claro.
Bueno, pues vale. ¿No?
Pero, vas acumulando poco a poco y, hombre...
Pero no poner en riesgo, decir, la estabilidad económica de tu hogar no...
No, ahora no es el momento para cosas así. Nunca lo es, pero ahora menos, inclusive.
No es el momento para nada. Oye, pues yo no sé si decirle a José que aprovechando que ahora vamos a cambiar el tercio, porque la verdad es que el programa de hoy va a ser interesante, de aprovechar y poner un temita musical que no pusimos ayer, porque yo sé, no es tu cumpleaños, pero sí es el cumpleaños de alguien al que yo aprecio mucho, que no me ha autorizado, le he felicitado esta mañana por WhatsApp, esas felicitaciones que no son de Facebook, que me molesta una barbaridad, sí. Si me quieres felicitar, felicítame por tal. Ayer se nos quedó atrás, pues hicimos un programa especial cortito, por aquello del día de martes de carnaval, y no sé si José tendrá por ahí Happy Birthday. Pues para desengrasar el mundo cripto y envolver a la vida real, Happy Birthday to you, querido amigo. Besito.
Again.
Pues bueno, ya tenemos aquí al primer invitado del día de hoy en el ámbito político. Hemos estado hablando de la criptomoneda, que para mí es un mundo apasionante, completamente desconocido y, la verdad, de muchísimo interés, con muchísimo futuro, entre otras cosas. Pero tenemos que volver a la realidad, al día a día, a la cotidianidad y a la municipalidad motor de esta comarca del norte de la isla de Tenerife. Y hacía muchísimo tiempo que no hablábamos con el señor alcalde de La Victoria de Acentejo, don Juan Antonio García Abreu. Muy buenos días, don Juan Antonio.
Muy buenos días.
Felicidades por haber venido y aceptado nuestra invitación.
Ah, como siempre, siempre que se puede, aquí estoy, encantado.
Pues tiene que poder más a menudo, más a menudo.
A veces no me prodigo mucho en los medios de comunicación porque la gestión del día a día, la verdad, que nos absorbe, pero siempre que tengo un ratito, pues intento estar y por lo menos intentar comunicar también lo que se hace. Yo creo que es muy importante en los medios. Lo que pasa es que le digo que el día a día a veces no nos absorbe en la gestión, en los problemas de los vecinos y no comunicamos tanto a lo mejor como deberíamos.
Pues bueno, este mandato que ya va a cumplir su tercer año, que adjudicó al Partido Socialista Obrero Español una mayoría absoluta en La Victoria después de algunos años de incertidumbre política donde había alternancias en el poder y tal, pues se planteaba cuatro años por delante, un mandato completo donde sus siete concejales podían desarrollar su programa electoral al 100% con capacidad, ¿no? Con capacidad. Pero llega lo que llegó, que al principio de la legislatura, el COVID. ¿Ha supuesto un frenazo en vuestro programa político el hecho de soportar la pandemia?
Bueno, por supuesto. Yo creo que a todo gobierno, con independencia del color político, el COVID le ha afectado, ¿no? Nos ha hecho cambiar las líneas marcadas en la planificación política y también, sobre todo, cambiar las partidas económicas que estaban enfocadas para muchos asuntos, enfocarlos principalmente a cubrir las necesidades de las personas, ¿no? Porque vimos un repunte considerable de necesidades sociales, mucha gente se fue a los ERTE, mucha gente perdió a lo mejor su puesto de trabajo, estaban en incertidumbre, hubo que hacer una inversión, los ayuntamientos hemos tenido que asumir muchísimas competencias que eran nuestras, como por ejemplo en materia de limpieza, hemos intentado cubrir las necesidades de los colegios con equipos humanos para generar esos grupos burbujas que permitan la seguridad de los más pequeños. En definitiva, pues sí ha afectado estos dos años de COVID, ha afectado al desarrollo de la gestión. Aún así, podemos decir que creo que va a ser un buen mandato para la Victoria de Acentejo.
Bueno, ahora acabáis de presentarnos hace muchos días el presupuesto para el año 2022, donde batís los récords mundiales de todo, ¿no? Es decir, el mayor presupuesto de la historia de La Victoria, casi rozando, creo recordar, no sé si eran los 9 millones de euros.
8.600,
casi 8.700, un 11% de incremento del presupuesto con respecto al año pasado, y lo que es más importante, un volumen muy importante de inversiones, cuantificáis en 1.300.000 euros para inversiones en el año 2022.
Sí, es el presupuesto más grande que ha tenido el Ayuntamiento de La Victoria. Si bien es cierto que donde estamos más contentos son en las inversiones conseguidas por parte del grupo político para La Victoria de Acentejo, que va a rondar en este ejercicio 2022 en torno a los 12 millones de euros de inversiones de administraciones supramunicipales. El reflejo de ese 1.300.000 euros que aparece recogido en el capítulo de inversión viene a ser reflejo de los porcentajes que tiene que poner en muchos casos el Ayuntamiento de La Victoria para cubrir realidades. Estamos hablando de la rotonda, estamos hablando de las canchas del instituto, estamos hablando de terminar la residencia de mayores, de terminar la ampliación de la biblioteca, muchísimas obras que estaban pendientes y que esperemos que a lo largo de este 22 se puedan culminar.
Hay una cosa que, bueno, yo te lo comentaba a micrófono cerrado, que yo era un usuario habitual de muchísimos comercios, fundamentalmente restauración, guachinches maravillosos que hay en La Victoria y que ¿No tenéis un dossier hecho de todos los guachinches que hay en La Victoria? ¿Lo tenéis, no?
Hemos elaborado hace poco una guía de vinos, la primera guía de vinos que se edita en La Victoria, donde han participado pues muchísimos bodegueros con sus bodegas totalmente legalizadas y ahora, después de ese encuentro, hemos planteado y estamos en elaboración de una guía de guachinches y de restaurantes.
¡Qué guay, qué guay! Pues mira, el concejal delegado o concejala delegado, que no sé quién es el que tiene la competencia, queda invitado en cuanto tenga adelantado ese tema porque me interesa. Ahí creo que todos nuestros oyentes también tener una guía de guachinches y vino de La Victoria. Pues te decía, yo era un usuario habitual desde que estoy aquí en Canarias hace ya 30 años, desde el año 89, y he ido descubriendo los maravillosos sitios y los traslados, porque se han ido cambiando hasta de sitios en algunos casos, ¿no? Donde comer es un placer y beber es más todavía, ¿no? Pero desde la puñetera pandemia y confinamiento no iba a La Victoria. Hacía, pues, más de 2 años que no iba a La Victoria. Este domingo iba a ir. Para unas gestiones no del todo agradables, pero iba a ir. Y me encontré con la calle del Ayuntamiento cerrada. Y bueno, pues dimos la vuelta, tal, le preguntamos a un comerciante que estaba allí. Comerciante, entiendo que yo comerciante, pues estaba un local, pero estaban todos los comercios cerrados, era domingo. Y lo vi muy molesto. Estuve muy cabreado, tú lo acabas de comentar y hizo tipo una exposición, no sé si es parte amigo o enemigo de la oposición, pero estaba muy molesto y digo, ¿y qué tiempo lleva la calle cerrada? Y claro, me dice, no, lleva una semana, lo que pasa que es que el cine se va a demoler, me lo acaba de decir, y bueno, pues cuéntame ese proyecto del cine y avisa a los vecinos de La Victoria que esa calle lleva poquito atrás, pero va a estar más tiempo de lo que parece.
Te comento un poco, en primer lugar, hablamos de pandemia, hablamos de COVID, hablábamos de comercio, hay un dato curioso, ¿no? A pesar de esta pandemia, el número de comercios en el municipio ha crecido, y ha crecido de manera considerable, hablamos de 47 comercios que han crecido desde el 2019, vamos a ponerlo en fecha de pandemia, y solo 7 han cerrado. Es el porcentaje de crecimiento de La Victoria, a pesar de las circunstancias, ha sido exponencial, ¿no?
Más 40, es decir,
sí, exacto, 46. Exacto, por lo tanto, y en comparativa muchísimo más. Y eso significa que La Victoria se ve que tiene... La gente entiende que cuando apuesta por La Victoria es porque ve que avanza y que hay futuro en la Victoria de Centes. Y prueba de ese futuro pues es la construcción del futuro auditorio municipal en la parcela donde estaba el antiguo cine, un antiguo cine que se adquiere en el año 84 por el Ayuntamiento de La Victoria y que ya 25 años cerrado. Muchas propuestas, muchas ideas, pero nadie le había puesto el cascabel al gato hasta que hemos llegado, hemos redactado el proyecto de demolición, que es con el que estamos actualmente trabajando, y en el próximo mes de abril ya nos llegará el proyecto definitivo, que es un documento similar al anteproyecto que teníamos y donde esperemos contar con financiación de Cabildo para continuar esa obra. Yo tengo que pedir disculpas a los vecinos y vecinas por el cierre de la calle. Pero también es cierto que uno que realiza mucha calle e intenta estar con los vecinos y vecinas cuando sale de misa, en unos encuentros, ya me habían manifestado el cierre de la calle. Tienen que saber que hay un plan de seguridad que viene establecido. La demolición del cine lleva consigo la contención del muro de la calle Pérez Díaz y sobre todo por seguridad de los vecinos hemos tenido que cerrar ese tramo de la calle. Eso no impide que se pueda acceder al municipio por cualquier lado. Está completamente... documentada e informada la calle en los diferentes tramos, desde la entrada por la zona de la carretera general, después en la zona de las haciendas y en la zona de Viña Vieja está perfectamente indicado los inconvenientes que nos vamos a encontrar, también han sido comunicados debidamente. Y el ciudadano, el foráneo que venga a visitar nuestros coyinches tiene incluso una vía directa, que es la que se usa habitualmente, porque así lo hemos hecho con datos estadísticos con la policía local, que es la calle Añate, la calle Martín Corvo y calle Añate, que es la comunicación directa, ¿no? Algunos es cierto que o bastantes, vamos a decir, que subían o entran por la calle Pérez Díaz, pero la mayoría de gente entra ya la conexión directa, que es la subida del pabellón para todos ubicarnos, donde tenemos todos los centros sociales. Me decía también un vecino, aquí se molestan por todo, me decía uno, ¿no? Porque decía, si no hay obras, que no haces nada, y si hace, ya se molestan porque cierra la calle, ¿no? Siempre habrá opiniones para todos los gustos. Yo creo que La Victoria, como te decía, se está moviendo, está avanzando, estamos proyectando realidades que llevan mucho tiempo paradas, incluso que nunca se habían planteado oficialmente con documentos, y creo que los colectivos culturales principalmente nos han transmitido pues la felicitación por empezar a caminar en esta realidad. Te decía antes que no tenemos ningún espacio techado donde podamos realizar encuentros, tenemos muchísimos colectivos culturales en el pueblo y estamos trabajando para que tengan ese espacio donde puedan desarrollar su actividad y lo puedan exponer a toda la sociedad, ¿no?
Vamos, que no va a ser un cine que tira un cine y se hace otro cine, sino se va a hacer un espacio multicultural, con diversidad, con multifuncionalidad, con espacios para ensayos, para alojar actividades culturales de todo tipo, no solamente hacer espectáculos, con 400 plazas me decías,
sí,
¿no?
Sí, y lo más importante, o junto a eso, una cuestión importante que tenemos planteada en la mayoría de los espacios que vayamos realizando, que es que tengan aparcamiento. Este edificio tendrá un aparcamiento de 50 plazas subterráneo. A día de hoy, La Victoria, todos los edificios públicos se han realizado, nunca han tenido aparcamiento, y estamos planteando de que todos los edificios que se hagan nuevos pues tengan ese espacio por la necesidad, ¿no? El plan plan de movilidad urbana sostenible que elaborábamos en el año 2019, nos daba el diagnóstico del incremento o del número de vehículos que existen en el municipio y bueno, que son la lógica aplastante, la necesidad de que todos los lugares tengamos posibilidades de aparcar de manera fácil, ¿no?
Pues todo el mundo se lo digo cuando me dice que están haciendo un proyecto de aparcamiento. Acuérdense de que hay que poner carga para los coches eléctricos. Porque no, ese sí que es el futuro.
Sí, y nosotros estamos muy, muy concienciados con la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. Como dato te pongo que estamos cambiando todas las LED de las calles del municipio, una subvención que hemos conseguido de 900.000 euros del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España. El domingo terminaba la empresa de conectar unos pequeños cablitos que faltaban hemos puesto en 400 placas fotovoltaicas en 8 edificios municipales. Eso se le suma a la que ya teníamos en el ayuntamiento, que conseguimos traer una subvención del gobierno. Tenemos una subvención adquirida para colocar 3 puntos de recarga eléctrico. Ya tenemos,
¿en la calle?
En la calle, efectivamente. No. Ya tenemos uno dentro de las instalaciones municipales, porque también ya tenemos el primer vehículo eléctrico que lo hemos conseguido a través de subvención. Es decir, que nos estamos moviendo bien, creo que en la lucha contra el cambio climático y sobre todo concienciando desde los más pequeños con una actividad continua en los centros escolares y participando y escuchando. Nosotros ya tenemos un encuentro con los jóvenes y ellos ya lo tienen bastante interiorizado.
Bueno, pues el presupuesto decíamos que es récord, pero hay una cosa que yo no me he mirado el presupuesto, las cosas como son, ¿eh? Sí. Pero sí ha habido dos cosas que me han llamado la atención en negativo, y para eso está aquí, para explicármela, no te voy a contar lo bueno que son. Sí. Ahora hablamos de las inversiones que también me llamaron la atención, pero me parece que la partida en apoyo comercial no es muy allá, ¿no?
La partida es una pregunta que realizó Coalición Canaria, entiendo que irá por ahí. Yo siempre
sí, la no gente, te voy a revelar mis fuentes.
Bueno, yo entiendo que aquí siempre venimos a justificarnos un poco de lo que estamos haciendo y no pasa nada, ¿no? Somos bastante transparentes, un gobierno transparente, hemos conseguido un 9,93 de un 10. Somos el gobierno más transparente de la historia de la Victoria de Centejo. Eso significa que los vecinos conocen de primera mano lo que hacemos. Yo creo que están satisfechos de la línea que van y de estar estar informados de lo que hacemos. Decías la línea de apoyo comercial. Te daba un dato importante porque sabía que ibas a ir por ahí, del incremento considerable de comercio. Entonces, es importante hablar bien cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición.
Quiere decir que no hace falta que lo apoyen, que la gente,
es importante,
el comercio funciona.
Es importante hablar bien de la victoria de Centejo cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición. Yo siempre fui crítico con los representantes del gobierno y con lo que se hacía, realmente con lo que no se hacía. ¿Por qué? Porque si analizamos, no se hizo una sola edificación. Fue una conversación que mantenía en el día de ayer. No hubo una sola edificación realizada por Coalición Canaria y Partido Popular en 8 años. Ni una sola edificación. Por lo tanto, no pueden decir que a veces se quejan del mantenimiento, de que alguna instalación estaba mal. Pues bueno, alguna instalación puede salir errónea. Pero es que no hubo una sola edificación cerrada por parte de Coalición Canaria y Partido Popular en 8 años. Nosotros tenemos bastantes ya encaminadas, ¿no? No quiero desviarme. Con sector comercial, porque me parece muy importante. Y hemos sido...
Y el dato que has dado, 40 negocios nuevos en la Victoria.
Claro.
Es un dato que el comercio funciona.
Eso es un dato importante. Y tenemos que seguir potenciando y ayudándolo. Las campañas que realiza el área de comercio, el ayuntamiento, ayer o anteayer entregábamos los premios de la campaña del Día de los Enamorados. La gente se sentía pues satisfecha del trabajo que se realiza y también un poco pedíamos que se colabore en esa difusión de la necesidad de comprar en el comercio local para que mejore, para progrese, para que
avance. Para Vitoriero, ¿no? gasta en la Victoria.
Para que el Vitoriero gaste en la Victoria, efectivamente.
Es muy importante.
Y después, creo que una acción fundamental que tenemos que plantear es la transformación digital de todos esos comercios. Hay algunos que han apostado por las nuevas tecnologías y funcionan realmente bien. Son conocidos, creo que en toda la isla. Conozco de gente de toda la isla que viene a comprar a la Victoria de Centejo o incluso
compra virtualmente.
Que a través de manera virtual existe. La partida es pequeña. ¿Y por qué es pequeña? Porque estamos pendientes de una financiación fuera del ámbito local para incrementarlo. Estamos negociando también con el Cabildo pues la mejora de la zona comercial abierta. Estamos en negociaciones. Yo creo que es importante darle facilidades al tejido comercial con comprar la casa de la pólvora que nos permita derribarla y ampliar la zona de la pólvora. Esa está casi en fase final y crear una zona de aparcamientos en esa zona que también influya. Las campañas de comercio son continuas, estamos trabajando, estamos intentando incentivar de nuevo la asociación de empresarios victorieros que se dejó morir. Estamos intentando recuperarla con un equipo, un nuevo equipo humano que la potencie, que la lidere y también establecer líneas por ahí, ¿no?
El mundo de la cultura también incluye el deporte, ¿verdad? También había un gran proyecto deportivo.
La cultura lo incluye todo, ¿verdad?
Yo soy de esa opinión. La cultura es todo.
Sí, la cultura lo incluye todo. También el área deportiva, igual que el área social, igual que para mí la cultura es todo.
Tenías un gran proyecto. ¿Cómo va ese proyecto de la ciudad deportiva?
Sí, yo creo que se achaca. Vamos a ver, un servidor presentó un proyecto en el año 2019 muy ambicioso, ¿no? Después de vivir dormido, estancado, donde la gente estaba apenada, aburrida, pues presentar un proyecto ambicioso hace que la gente se ilusione, que la gente apueste por el cambio y por eso la mayoría absoluta, ¿no? Uh-huh. O sea, mira, recordar que Coalición Canaria y Partido Popular no consiguió nunca una mayoría absoluta en la victoria de Centejo. Ese dato es importante y porque al final refleja que las personas que conforman las listas, en este caso el Partido Socialista, pues han obtenido la representación y el apoyo, ¿no? Hablábamos antes de que ha sido dos años complicados dentro del COVID. Aún así, pues vamos a tener residencia de mayores, que llevamos toda una vida sin residencia de mayores y que en ocho años no se hizo nada. Vamos a tener una ampliación de la biblioteca, que en ocho años no se hizo nada, y que los chicos se van a estudiar a la Matanza de Centejo, hay que decirlo abiertamente, por lo sea todo.
A la Matanza van a estudiar esta gente de la Orotava.
También, sí,
porque
es un ejemplo a seguir. Yo sigo mucho a Ignacio, pude compartir café el otro día con él y intercambiamos opiniones y visiones políticas, ¿no? Hablamos de la rotonda, que lleva también 25 años sin construirse. Hablamos de las canchas del instituto, donde los jóvenes tenían que ir a entrenar primero al parking del instituto y después al campo de fútbol. Por lo tanto, son obras, necesidades básicas. Cuando tengamos
que van a ser realidades en el próximo...
Que serán realidad en este mandato. Estamos hablando de muchísimo dinero. Permítame que la ciudad deportiva, que es un proyecto que también está y que no nos hemos olvidado ni lo más mínimo, y donde estamos trabajando, por cierto, en que otro barrio, como es La Resbala, tenga su polideportivo, porque le recuerdo que solo el Partido Socialista es quien ha hecho los centros culturales, polideportivos y plazas de los barrios. Eso habla bien de la gestión, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno se la cultura para el Partido Socialista es importante en todos estos ámbitos. Y la ciudad deportiva es un proyecto donde estamos trabajando primero en la adquisición del suelo y hemos tenido varias reuniones con los propietarios y después estamos seguros que sabremos cómo gestionar que ese proyecto que se haga. Lo que sí le digo una cosa, lo que prometo normalmente lo hago y ahí se está viendo. Prometo, acción. Acciones, obras son amores, ¿no? Pues esa es mi máxima. Hoy lo que prometo lo llevo a cabo.
Hoy es 2 de marzo y creo que el Ayuntamiento de la Victoria este año 2022, este mes de marzo, no va a limitar las acciones para el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sino que tenéis un ambicioso programa para este mes de la mujer que habéis hablado ustedes. No, ya no os centráis en un día, sino los 30 días. Me parece una iniciativa muy interesante que quisiera comentar contigo o que nos comentara.
Sí, nosotros el mes de marzo es el mes de la mujer, siempre lo hemos entendido así y siempre intentamos, es durante todo el año, el trabajo realizado durante todo el año, por supuesto, pero como que se incide un poco más en este mes, elaborado por parte del área de bienestar social, por parte de concejal, en un programa amplio. Antes hubo un programa de pintar uñas para las mujeres y de cocina en épocas anteriores que fue muy criticado. Ahora hay un programa serio, trabajado, consensuado, con formación, con un reconocimiento por tercer año consecutivo a las mujeres de la ciencia, con un homenaje a las mujeres del ámbito político. Hemos tenido una alcaldesa a lo largo de la historia de la Victoria Centejo y por suerte tenemos una consejera en el Cabildo Insular de Tenerife con áreas delegadas. Bueno, la mujer está en el papel que le corresponde y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en esa igualdad real y efectiva. Llevamos también la presentación de una guía de igualdad que estaba dentro del plan de igualdad que aprobábamos, el primer plan de igualdad de la Victoria de Acentejo, y después también tienen un poco de ocio, porque me acabo de venir algunas mujeres mayores del municipio que les gusta, porque son bastante divertidas y que les gusta pues ir de excursión, ¿no? Y entonces pues también elaboraremos ese encuentro dentro de con las medidas sanitarias oportunas y con todas las cuestiones de seguridad.
Yo, como alcalde de La Victoria, quería hacerte una pregunta, porque realmente creo que la población de tu municipio, aparte de ser muy tradicional, que está muy arraigada a las costumbres de toda la vida, al ámbito económico doméstico de la pequeña huertita, del ámbito rural, agrario, yo creo que realmente necesita un apoyo a esas personas mayores para que mentalmente evolucionen a entender toda esta necesidad que tiene la sociedad a nivel nacional, española, pero más en el ámbito rural, en el ámbito del pequeño pueblo endogámico, donde las culturas y las tradiciones familiares, el qué dirán. ¿Tú te encuentras con dificultades a la hora de que la gente vaya entendiendo que el protagonismo de la mujer en el mundo es otro diferente al que tradicionalmente ha venido desarrollando en sitios como La Victoria? ¿O la gente es abierta y va para adelante muy rápido?
Nuestro pueblo es un pueblo muy moderno. Piensa que hasta hace 20 años aceptábamos ya striptease completamente de hombres y mujeres en las fiestas patronales. Hemos intentado ir educando y creo que lo hemos ido consiguiendo. Tenemos efectivamente un concepto rural del cual nos sentimos muy orgullosos, porque de ahí nuestra gastronomía y nuestros vinos. Somos muy solidarios, La Victoria es un municipio muy solidario, un municipio de costumbres, por supuesto, pero es un municipio con una mentalidad muy abierta. Yo estoy muy contento porque los datos nos indican que también el sector más joven, además de emprendedores, un sector joven que se forma, que se educa, que tiene criterio, y eso para mí es muy importante. Y el sector mayor también. El sector mayor cada vez es más participativo, donde antes se quedaba más se preocupa más de analizar las cosas, de buscar opciones, de plantearte acciones, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto está cambiando. No creo que tenga que ver tampoco el propio ayuntamiento, sino también la realidad. A veces es cierto que las acciones...
Escúchame, hay un ayuntamiento en Lanzarote, que ha sido el primero a nivel nacional, que está haciendo un plan de formación y un concepto de igualdad a su población. No, ya no a los funcionarios que trabajan en el ayuntamiento, sino a la población. Acogió la bandera y decía, oye, aquí tenemos que esforzarnos, porque esto que te estoy comentando, hay una separación. Es decir, parece que vamos más adelante de lo que vamos. Y después nos encontramos con el día a día, donde dice, uff, aquí hay que agujeros que tapar.
Pero yo te digo un dato, ¿no? Dentro de ese mes de la mujer hay un homenaje a las mujeres nacidas en los años 30. Estamos hablando de que tienen ahora alrededor de 30, 31, hicimos los dos años porque son 29, bueno, si no se quedaba un poco corto. Y escuchábamos su historia, ¿no? Escuchábamos su historia, su trayectoria vital, de cómo ven ellas la realidad hoy en día. Y todas coincidían en algo, ¿no? Yo les preguntaba, incluso a veces fuera de micro, que ellas donde preferían vivir, ¿no? ¿En qué generación? ¿En la de ella, en la hora? Y todas coincidían en la de ahora, ¿no? En la libertad, en que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Por lo tanto, yo creo que a tu pregunta, medianamente, con esas manifestaciones realizadas por muchísimas mujeres de 91, 92 años, pues son indicadores de que las cosas van cambiando. ¿Hay que trabajar mucho? Por supuesto. Todavía esa igualdad no es del todo cierta. Hay que seguir trabajando, las administraciones tienen que cubrir un papel fundamental, y por eso la importancia de este programa, ¿no? De acciones para intentar seguir concienciando.
¿Algún proyecto que quieras relevante o que creas relevante de ese 1.300.000 euros que se van a invertir con encargo a las cuentas municipales, que, como bien decías al principio, vendrá complementado por unas líneas de subvenciones que completarán los proyectos, los importes del proyecto? ¿Pero cuáles son los principales proyectos que se van a acometer en este año o año y medio que queda de mandato?
Muchos, pero yo te pongo un dato. Yo, uno de los proyectos que más ilusión me ha hecho en la última etapa ha sido un proyecto que ha costado muy poquito, que ha sido poner en marcha en horario de mañana la tercera edad. El COVID ha hecho mucho daño también, como decíamos antes, a nuestros mayores, y poner una unidad de estimulación cognitiva en marcha en horario de mañana es favorecedor. Ahora tenemos un programa de acentejo escucha que estamos trabajando junto a la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias y la Asociación Actúa, que es un teléfono, hemos puesto en marcha un teléfono donde se puede llamar las personas mayores para intentar empezar a dar los pasos de la lucha contra la soledad. Y junto a eso otras acciones también en horario de mañana. Estamos trabajando mucho en el cuidado de las personas. Y después no te puedo resaltar un proyecto encima de otro, porque todos son importantes. Has visto que la residencia es nuestro proyecto fundamental, que va enfocado a nuestros mayores. Ya
con el objetivo de que esté abierto antes de acabar
como recurso asistencial. Con el objetivo tenemos que tenerlo terminado, sí.
Porque acabado y operativo.
Porque se va a firmar. Sí.
Después, ¿y va a haber recursos para después ponerlo en funcionamiento? Pues sabes que después los gastos de explotación, el personal, eso
está también
está todo preparado.
Usted piensa que cuando las cosas se negocian, se tienen que negociar bien,
debe,
¿no?
Ser, debe
y,
ser
tiene que tener una suficiente visión. Usted piensa que actualmente no hemos terminado la última fase, que es la creación de las camas de esa residencia, y ya estamos con la licitación del mobiliario.
Eso es importantísimo,
porque si no el tiempo se nos viene detrás. Y después, en ese convenio que hemos aprobado que vamos a firmar el día 9 con el Cabildo, con la consejera Marian Franque, que se traslada a la Victoria de Acentejo, de 2.400.000 euros, además de cubrir esa parte de la finalización de la residencia, que son 600.000 euros, donde se va a incluir también el coste plaza de los usuarios, por lo tanto estará cubierta las necesidades. Vamos a hacer otro proyecto ese a lo largo del 2023, que es la ampliación del centro ocupacional, un bloque. Bien. Para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad de más de 1 millón de euros. Y a eso también hay que sumar lo que es la ampliación de la mini residencia de personas con discapacidad que hemos puesto en marcha en el barrio de La Vera. Un recurso, una escuela unitaria que estaba abandonada, y hemos puesto un recurso donde actualmente viven 6 usuarios, conviven de manera autónoma, bueno, apoyados por el equipo técnico, y que va a ser ampliado en la segunda parte de esa escuela unitaria, dando lugar a un gran centro con 12 usuarios, ¿no? Entonces, proyectos muchos. Estamos a punto de inaugurar el parque infantil de la Resbala. Estamos con la pista Los Barranquillos, que es clave para el sector agrícola del municipio, porque va de un lado a otro del municipio. Estamos trabajando en todas las áreas. No le podría resaltar uno por encima de otro. Todos son importantes. El proyecto de la plaza, donde ya tenemos pues muchísimo dinero para hacerla. Habrá que ver cómo empezarlo, porque si están generando molestias ese cierre de la calle, pues la plaza también va a generar molestias.
Las obras generan molestias. Y la rotonda ni te digo.
Tenemos algún inconveniente pues en el barrio Santo Domingo. Hemos tenido una plaza que hemos tenido que impermeabilizar para obtener los recursos para poner en marcha la escuela infantil, que faltan también en torno a 600.000 euros. Y la empresa pues ya no aparece a trabajar, estamos con el procedimiento de rescisión del contrato. Los inconvenientes a veces que también nos encontramos en el camino, ¿no? Tenemos que tener una obra terminada en el mes de finales de diciembre, pues mire, estamos en el mes de marzo y hemos tenido que rescindir el contrato y pum, tendremos que volver otra vez a licitar, con los inconvenientes que eso genera para los vecinos.
Pues esto es una curiosidad personal, porque se lo estoy preguntando a todos los gestores públicos que van pasando por aquí, que tienen capacidad de gobernar. Hace ya tiempo, saben que ha habido un problema con la comunidad autónoma canaria, no solamente la canaria, sino con el resto de comunidades autónomas, de la temporalidad del trabajo del trabajador público. Ahora ha habido una reforma laboral que se ha cuestionado mucho. Decimos, yo hablé, esta mañana lo he dicho, digo, es una vergüenza, porque realmente es un maquillaje de una reforma laboral del 2012 para mejorar algunas condiciones, fundamentalmente de temporalidad, ¿no? Que la gente tenga una estabilidad en el empleo. Podía haberlo votado todo el mundo a favor, porque no estaba perjudicando. Y de hecho, las consecuencias han sido que ya tenemos mejores datos en febrero, otra vez volvemos a tener más gente trabajando, y además también tenemos mayor cantidad de personas indefinidas, que es lo que da estabilidad a una familia y a la economía familiar, aunque los salarios sean pequeños, ahora que hay subiéndolo, pero de momento, bueno, pues la estabilidad en el empleo va mejorando. ¿Cómo está la Victoria de temporalidad? Que lo desconozco. Sé que en Santa Úrsula hubo unos problemas, algún sindicato, algún tal.
No sé si me hablas a nivel de empleo por todo el municipio o ayuntamiento.
Municipal.
Te refieres a ayuntamiento.
Sí, vale. Porque en la Santa Lucía tenían un cargado montado importante.
Esto sí, he hablado con Juan también, el hombre está.
Lo tienes jodido.
Está muy preocupado, bueno, como todos los responsables políticos, porque ahora tenemos la estabilización del personal en junio, ¿verdad?
Muy importante, yo creo.
Sí, creo, y ahí estamos trabajando pues, codo a codo con los sindicatos para mirar las mejores condiciones, porque creo que el personal está mucho más tranquilo, mucho más motivado.
Pero usted no tenéis un problema especial, ¿no? Como le pasa a Santa Úrsula, como... Yo creo que desde el norte de Santa Úrsula quizás sea el más problemático.
Si le digo, no, nosotros...
¿No tenéis conflicto laboral?
No, en principio lo que estamos trabajando en la RPT, usted sabe que eso lleva negociación, que
eso es como un plan general.
Sí, más o menos, cierto. Por tener diferencia no significa que tengamos ningún conflicto, cada uno defiende lo que considera. Nosotros, como grupo de gobierno, pues sobre todo también tenemos que ser rigurosos pues, en el gasto, en el capítulo 1, porque a la hora de informar a lo mejor lo que se plantea no cumple y por lo tanto no se puede llevar a cabo, entonces las promesas pues serían unas promesas incumplidas. Pero en principio nosotros tenemos una salud en el sector de los empleados laboral, yo creo que
no hay una temporalidad
que acta. No, no, sí tenemos mucha temporalidad, cuidado, una cosa no lleva a la otra.
Igual no me he explicado bien, la temporalidad está que está mal usada, que se critica tanto de personas trabajando durante muchísimos años, sí, con contratos encadenados de temporalidad que están...
Eso existe en todos los ayuntamientos.
Exactamente.
Por eso ahora nos exigen la estabilización del personal y por eso a nivel general la reforma laboral, ¿no? Está claro que la temporalidad en las administraciones es muchísima. En la Victoria también, en el Ayuntamiento de Victoria tiene una temporalidad bastante grave. Usted piense que yo en algunas ocasiones me he visto con dificultades para poder conformar un órgano de la mesa de contratación, ¿no? Por carecer de funcionarios, ¿no? No se han cubierto esos funcionarios a lo largo de la historia. Ahora nos encontramos con esos inconvenientes. Vamos a ver si los vamos encauzando. El documento es la RPT, pero esa temporalidad es que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces,
en todas las administraciones, que sí, coche. Es decir, yo te preguntaba porque es que desconozco.
No, es muy alta, muy alta. Yo pensaba que usted me hablaba más del día a día, la relación entre los trabajadores. No. Yo creo que están contentos.
Es que yo creo que, fíjate, es una sensación que igual estoy equivocado, pero desde hace muchísimos años, yo fui empresario y siempre decía que no entendía cómo las empresas tienen tanta temporalidad. Yo tenía el 50% de la plantilla fija, porque creo que la única manera de dar buen servicio en lo privado, y entiendo que en lo público, es teniendo personal cualificado y que el cliente, cuando llegue, encuentre a una persona conocida preparada. Y la única manera de prepararse y que encontrar es, coño, consolidar los empleos, ¿no? Tanto para la empresa como para el trabajador, que también una estabilidad de decir, es que se me acaba el contrato entre 3 meses, si me voy a comprar la casa, si me voy a comprar un coche, el banco no me va a dar crédito. Así, yo creo que es un quid pro quo importantísimo, ¿no? Y creo que no estoy equivocado, de verdad.
Yo lo comparto. Si la gente, si los trabajadores están preocupados en la finalización del contrato, no rinde.
Exactamente.
Estás pensando en...
No sabes si invertir en formación.
No va a renovar, no va a renovar. Efectivamente, no inviertes porque no tienes seguridad de que puedas pues, pagar cualquier tipo de préstamo o cualquier realidad, ¿no? Y yo creo que en eso coincidimos todos. Y creo que sí que es un dato muy importante el que has dicho, ¿no? El de la formación. Ha sido curioso que a partir de poner en marcha esa RPT la gente se haya activado mucho más a reciclarse y a formarse, ¿no? Creo que al final lo que queremos todos en la empresa privada y en la pública es tener a los mejores alrededor que nos den esa seguridad jurídica y que trabajen en el beneficio de los vecinos, en este caso de la Victoria de Santejo.
Pues bueno, Antonio, si usted no puede venir por aquí por la radio porque tiene muchas cosas que hacer, mándenos a algún concejal, porque la actualidad de la Victoria se me han quedado, porque además los oyentes van preguntando cositas, hay algunas que filtro, otras que no.
A mí me gusta que usted diga y yo le respondo, yo estaría encantado de responderle todo, a lo que usted me quiera
preguntar. Pero aquí hay un melón que lo vamos a dejar para la siguiente vez, porque este melón va a permanecer en el tiempo. Hay noticias que son de momento y hay noticias que van a permanecer. Les digo el titular nada más, Centro de Estudio e Interpretación de la Conquista.
Sí.
Para hablar un programa, ¿verdad? ¿O medio?
Sí, no. Vamos a ver, usted piense, sí, tiene historia. Piense que yo siendo concejal en el 2007 empezamos a elaborar ese proyecto.
Por eso que nos ha acompañado ya. Empezamos, es como el muelle del Puerto de la Cruz.
Empezamos a hacer esas compramos ese terreno, primero, con los problemas que el otro día me encontraba un vecino que diciendo, yo, esas negociaciones fueron un poco complicadas, ¿no? Después fuimos capaces de generar una escuela-taller. Pusimos en marcha esas casas, construimos esas casas. Ahí es cuando a mí me enamoró lo que es la arquitectura canaria, porque la conocí de primera mano. Empecé a conocer los materiales nobles que llevaban esa mano. Y después, por desgracia, pues no ganamos con mayoría absoluta. Sí ganamos las elecciones en 2011, apenas 60 votos nos faltaron para mayoría absoluta. Y ese proyecto se quedó prácticamente concluido a falta de incorporar pues el material que ahora está dentro, ¿no? ¿El espacio era a lo mejor un centro de interpretación? Pues no lo sé, porque la accesibilidad es nula, no, es muy complicada, está metido en una zona que realmente es el lugar idóneo donde fue la conquista, quizás las zonas más barranco de Asentejo, la Sabina, la zona de Sabina, el proyecto que tenemos en la zona de la Sabina. ¿Hay que potenciar que la victoria lo que representó en la conquista? Pues sí, por supuesto, y lo estamos haciendo y lo haremos, y estamos pues intentando poner en valor todas nuestras realidades, desde la lucha canaria hasta la silla victoriera. Hablaba días atrás con el director insular de patrimonio para poner en marcha aquel proyecto que se fue caminando con acierto. Yo reconozco las cosas que se hacen con acierto, que fuera intentar catalogar a la silla victoriera como VIC y que no se concluyó. Pues ahí también estamos haciendo. Bueno, siempre hay cosas para hablar, pero yo sí me gustaría por resaltarte que creo que el 2022 va a ser un año muy potente para la victoria de Asentejo. Vamos a poner en marcha muchas realidades. Hablabas antes fuera de micro de Carretera Vieja, también vamos a invertir 1,8 millones en la segunda fase.
Yo le pido perdón a mi amiga Tere que no se lo preguntaba, pero lo dejamos para otra, para
la próxima fase que pero bueno, porque lo sé, que quede constancia que me lo preguntaste. Desde la rotonda hasta Santa Úrsula, 1,8 millones sin hacer a central, porque sabemos que fue un inconveniente que lo manifiestan los vecinos, y cada uno de los barrios tiene muchísimos proyectos y muchísimas acciones. Algunos se están ya haciendo, otros se están concluyendo y otros comenzarán a lo largo de este año o principios del próximo.
Pues don Juan Antonio García Abreu, ha sido un placer compartir con usted este ratito de radio, y de verdad que le invito a que periódicamente pase por aquí, porque a nosotros como medio de comunicación que queremos ser referente en el norte del Eje Tenerife, nos preocupa la victoria, la tenemos presente a diario y nos gusta de primera mano pues tener aquí al edil, no, al máximo mandatario, porque a la oposición sí la tenemos, sí. Le damos voz a la oposición, así que también queremos tener aquí el equipo de gobierno. Invitados quedan abiertos para cualquier día que ustedes quieran venir.
Como debe ser, yo como siempre muy contento, muy cómodo. Siempre recuerdo que fuiste el primero persona que me entrevistó cuando fui candidato a la alcaldía, y eso son cosas que no se olvidan, y siempre cómodo para hablar de cualquier tema, de aquellos que son un poquito más espinosos, de aquellos que pueden ser un poquito más fácil. Encuentro cómodo en ambos lados.
El año que viene volveremos a la carga con aquel programa maravilloso que hicimos en el 2014 y vamos a hacer un ejercicio de voluntad ni de libertad impresionante. Así que este año 2023 vendrá ya como alcalde. El primer año, el 14, era como candidato, además sustituyendo a un peso pesado del PSOE, a Manolo Correa, que no nos olvidemos. Sí. Y allí era un chaval muy joven. ¿Qué años tenía?
Pues un par de ellos menos canas, más pelos, menos kilos y menos preocupaciones.
Ocho menos, no llegaría a
30, tengo 38, actualmente tengo 38 años, 30 años. Sí, pues una situación un poco compleja del partido, pero bueno. Son etapas que vivir.
Ahí sigue, don Juan Antonio. Pues nada, no te quitamos más tiempo. A seguir con tus labores de alcalde, y abierto los micrófonos para ti o para cualquier compañero del grupo de gobierno que quiera venir a contarnos, por ejemplo, el programa del día 8 de marzo, invitada queda.
Muchísimas gracias por todo.
Pues pausita, intermedio, ya está sonando. Master Blaster Jamming, Steve Wonder. We'll be right back.
You're gonna be, you're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view.
Pues después de esta sintonía y con la conversación que teníamos, estamos salivando porque estábamos hablando de comida. No vamos a hablar de comida, vamos a hablar de psicología. Y para eso tenemos al mejor, tenemos a don Eric de Pascual Sauer. Muy buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos?
Contento de tenerte aquí, porque hacía tiempo que no nos teníamos aquí. De vez en cuando te pasan cosillas, porque es un hombre muy ocupado, porque tienes una consulta psicológica que la verdad está full, pero para quien no pueda hacer las consultas a través de nuestra página web y nuestro WhatsApp de consultas, tiene también una página web que es www.ericdepascual.com.
Nombre y apellido.
Facilísimo. Pues nada, anímense, que tener un psicólogo personal es uno de los lujos. En Estados Unidos es un privilegio. En España más todavía, ¿no? Sí. Algún día hablaremos de la psicología pública, que no existe, ¿no?
Bueno, sí existe, lo que pasa que, bueno, cuesta mucho encontrar alguno.
Un día hablamos de eso y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy de actualidad y yo creo que de mucha necesidad. Y para eso tenemos un invitado especial que tenemos al otro lado de la línea telefónica, ¿no?
Sí, es una persona que es, para mí, el impulsor máximo en Canarias de lo que sería temas de prevención de suicidio. Policía, psicólogo, compañero, y que me gustaría mucho que os explicara un poquito más y mejor todo lo que es e implica el suicidio.
Pues preséntalo, que creo que la tenemos al teléfono.
Felipe, ¿estás por aquí?
Hola, sí. Buenos días. ¿Qué tal, Eric, compañía?
Hola, buenos Felipe, días. Buenos días.
Pues buenos pregunta, días. Pregúntale lo que quieras, Diego, porque este hombre sabe y mucho.
Don Felipe, buenos días.
Buenos días.
Yo hace mucho tiempo que tenía mucha ganas de hablar con usted, creo incluso que llegamos a hablar de modo privado y que casi conseguimos una entrevista en esta radio en los momentos en los que quizás a mí me preocupaba más, porque tenía alguna información sobre la repercusión que había tenido esto de la pandemia en la salud mental de mucha población de este país. Lo primero que quería saber, ¿realmente esa incidencia se ha vuelto numérica? Es decir, ¿se ha contrastado con los números?
Dime, repíteme la pregunta, perdón.
Que si no, realmente la impresión que yo tenía de que esta pandemia, este confinamiento, este cambio de normalidad ha afectado realmente los números de suicidios en este país.
Bueno, todo indica que sí, según el último observatorio de prevención del suicidio en el 2020, pues nos da un aumento de 270 personas fallecidas por esta causa. Es el máximo número de fallecimientos que existe en la historia desde que hay datos en el suicidio, y sobre todo lo más significativo es la duplicidad de los fallecimientos en jóvenes, ¿no?, que hemos pasado a duplicar desde el año 2019 al 2020. La mayoría de las provincias ha subido, salvo Andalucía y País Vasco, dos provincias, incluso Canarias ha aumentado también un 6%, hemos pasado de tener 198 a 211 fallecidos. Y bueno, todo indica que parece ser que sí, y todos los indicativos, los estudios que ha habido al respecto sobre este tema, pues cuando hay una crisis lo más normal es que esto ocurra. No porque está relacionado con el suicidio, porque hay factores que son precipitantes, ¿no? No quiere decir que ese factor es lo que ha llevado a una persona a suicidarse, tenemos que dejarlo claro, ¿no? Es decir, no murió porque pues perdió el trabajo, o murió porque le dejó la mujer o por una economía. No, eso es un factor precipitante. Hay otros factores detrás que son los que, junto con ese, le han hecho tomar esa drástica decisión, ¿no?
¿Se ha puesto la lupa en este tema? ¿Ha habido por parte de la Administración Pública algún tipo de iniciativa para intentar atajar este problema? Aquí no hay medicinas, aquí no hay medicina correctiva, sino debería ser, en todo caso, preventiva, ¿no? Intentar formar a las personas, ayudarlas antes de que lleguen a valorar el hecho de suicidarse.
Sí, sobre todo preventiva, pero también hay que, el tratamiento se ha demostrado que funciona, ¿no? No solamente con la prevención, sino también una vez que la persona comete este tipo de actuación y queda vivo, con una buena terapia psicológica, se puede rescatar a esta persona, ¿no? Porque estas personas, recordemos que no quieren fallecer. Esto no es su objetivo, ¿no? Por eso hay que indicarles, el objetivo de ellas es quitarse el sufrimiento, con lo cual ahí está en manos de un psicólogo lo que puede hacer. Creo que es importante, o sea, respondiéndote a la pregunta, pues no, desafortunadamente por parte de la administración, tanto del Estado como Canarias, se ha hecho algo, pero no suficiente. Por ejemplo, esta estrategia, porque no es un plan tan siquiera, es una estrategia, una línea de prevención del suicidio que ha sacado el Gobierno de Canarias, sigo denunciando que es insuficiente, llena de ambigüedades y sin una dotación presupuestaria. ¿Dónde vamos? ¿A quién pretendemos engañar? ¿A la población? Posiblemente por hacernos la foto lo hagamos por el desconocimiento que tienen, ¿no? Pero los profesionales a ninguno lo pueden hacer, es más, lo que es que nos da un vuelco ahí donde nos tiene que dar, porque, oye, si no se hace nada, no se hace nada, pero ya que se hace algo, ya que se destina algo, vamos a hacerlo bien. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría, en los que he tenido la suerte de poder participar en algunos planes de prevención en otras provincias de España, suelen fracasar porque políticamente se pone bien a personas que poco conocimiento académico tienen y nula experiencia acreditan, y segundo, porque no hay una dotación presupuestaria. Entonces todo eso se va al traste enseguida. Si lo que los tienen que llevar no son profesionales, no saben del tema, no son personas cualificadas, es decir, con una buena formación teórica y una buena experiencia sobre este tema, y después encima, suponiendo que los pongas, no le das una dotación presupuestaria, pues al final el profesional normalmente suele trabajar en aquello que le gusta y se va a ir, porque no le gusta, está viendo que su trabajo, y más sobre todo cuando es un trabajo en el que están en juego las vidas humanas, no estamos hablando de cosas menores. Entonces, bueno, ¿cómo se puede sacar? Sigo. Bueno, es mejor tener algo que no tener nada. Bueno, yo digo que en algunas ocasiones no, sobre todo en este tema, no podemos dejarlo a la mitad. O sea, o vamos con todas o no vamos. Entonces, no cumplen ni los mínimos parámetros que tiene que tener un mínimo plan de algo. O sea, cuando tú quieres hacer algo, bien sea un viaje, bien sea tal, tú tienes que hacer una mínima planificación. ¿Quién va a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cuánto me va a costar? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué? Bueno, pues esto no tiene nada. Han hecho un anuncio, han pasado unos cuantos meses, después han corregido algo, han hecho un intento de formar a unas personas, a los médicos de atención primaria, para no sé qué, sin ser obligatorio el curso. Y bueno, con eso sacan y ya quedan bien diciendo que han hecho. No, oiga, no, eso no es un plan, eso no es una estrategia. Eso es un... No le voy a dar nombre, dénselo ustedes, porque no hay nada. O sea, si usted quiere sacar un plan, tiene que decir, vamos a ver, voy a apostar 1 millón de euros. Con esto voy a contratar tantos profesionales. Voy a hacerlo en tanto tiempo. Mi objetivo es reducir en un 10, un 15%, vamos a ver si, para ver si después se cumple o no se cumple. ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a llevar? Todo eso. Pero si tú te lees el plan, está ahí en la esta de salud mental del 2019-2022. Vale, es un corta y pega, está muy bien redactado, es un corta y pega de los documentos que hay en la Organización Mundial de la Salud, que me parece estupendo, que es que no hay que inventar nada, que está ahí, pero lo que hay que hacer es implementarlo.
¿Vale? ¿Con qué se puede implementar, Felipe?
Primero con dotación presupuestaria.
¿Pero del Gobierno de Canarias o puede ir al nivel municipal?
Se puede hacer desde todos los flancos, ¿vale? O sea, una estrategia de un plan de prevención de suicidio tiene una serie de estrategias, que pueden ser estrategias comunitarias o estrategias locales, y dentro de esas estrategias existen varios componentes. Entonces tú, a lo mejor dentro de un plan de prevención no puedes sacar todos los componentes, como sería ideal, pero sí que puedes sacar algunos pequeños componentes. Y los mínimos componentes que se pueden sacar, y también a nivel local se puede hacer, de hecho, creo que se está haciendo, no puedo dar todavía toda la información debida, pero creo que el Ayuntamiento de La Laguna ha sido uno de los ayuntamientos más valientes, para mí entender, ya ojalá tenga la oportunidad de poder decir todo lo que pienso positivamente de este plan, de querer hacer algo en las escuelas, ¿no? De hecho, creo que se está llevando a cabo y está bastante avanzado. Insisto, no quiero hablar hasta no tener todo cerrado, pero creo que por fin un ayuntamiento ha hecho lo que ha tenido que hacer. Oye, una dotación presupuestaria primera. Quiero hacer esto, quiero tener esto, este objetivo y quiero que me lo hagan. Después ya los profesionales son los que van a hacer, mediante una guía, pues quién lo va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo, cuándo se va a llevar a cabo y después el seguimiento. Eso es cualquier mínimo plan. Lo que no entiendo es por qué un ayuntamiento con unas posibilidades mucho más mínimas que un gobierno lo puede hacer perfectamente y se puede hacer. ¿Y por qué no los gobiernos no lo hacen? Porque a mí me hace gracia cuando dicen, vale, una de las componentes fundamentales de un plan de prevención es la sensibilización de la población. Eso se consigue, pues como se está consiguiendo, como ustedes lo están haciendo, a través de la radio, a través de hablar de continua, de generar debate público, ¿no? Que se pueda tratar el suicidio, pues como se puede tratar cualquier enfermedad, el SIDA, el tráfico, la violencia de género, cualquier cosa de lo que se pueda hablar, que hasta ahora siempre ha sido un tema tabú, ¿vale? Eso es lo principal. Después también está formar a las personas, a los actores que van a tener relación con cualquier suicida, que son todos, desde policías, desde psicólogos, médicos de atención primaria, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores, todos vamos a tener alguna vez un contacto con una persona, incluso la propia familia, ¿no? Entonces, cuando dicen por ejemplo, de Canarias, la estrategia está, vamos a formar a los médicos de atención primaria. ¿Vale? ¿De qué sirve que formes? ¿De qué sirve que hayas todas esas campañas? Si después cuando nos encontramos con un suicida, ¿qué hacemos con él? Y me vas a perdonar, es que vamos a darle un poco de humor a esto. Como dicen, me lo echo al hombro, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con una persona cuando la encontramos que sufre? ¿A dónde la enviamos? Porque si tú dices, vale, invierto en hacer como ellos han invertido, en pagar un curso estupendo que me consta que ha sido muy bueno para las personas de atención primaria. Vale, ahora yo detecto un suicida, ¿y qué hago con él? ¿Dónde lo llevo? ¿Quién lo va a atender si seguimos a las mismas? Han empezado la casa por el tejado y yo, pero ¿por qué no se dan cuenta o por qué no dejan esto en manos de profesionales? Si tú no tienes profesionales para atenderlos, ¿cómo lo vas a atender? Estamos en las mismas, ¿entiendes?
Te entiendo y además me preocupa porque creo que vamos un poco por detrás de los acontecimientos, ¿no? Es decir, durante muchos años en este país ha habido un tabú de hablar de este problema que nos acompañaba día a día. El tema de la salud mental la sacó Íñigo Errejón en el Parlamento hace un año y pico después de las consecuencias de la pandemia y del confinamiento, y se pone mucho el foco en el daño que se ha hecho a personas mayores, pero el foco también está en los jóvenes. En los jóvenes les hemos quitado un par de años de desarrollo con una perspectiva de tiempo diferente, porque no es lo mismo tener 20 años que tener 60. Y creo que vamos un poco con el paso cambiado, ¿no? Vamos un poquito por detrás de los acontecimientos.
Sí, sí, está claro. Es que estamos hablando de la primera causa de muerte. Este no estamos hablando de un juego. Estamos hablando en juventud, de 19 a 20, a 24 años, es la primera causa de muerte. Y después, en el resto de la primera causa de muerte no natural, ¿vale? O sea, agresiva. Entonces, yo creo que 4.000 muertos al año nos tienen que poner los pelos de punta.
En España.
En España.
¿Más que por tráfico?
3 veces superior al tráfico.
Hay más que el doble que de tráfico.
Casi tres veces superior al tráfico en Canarias, más del doble en el resto de España, y en Canarias 3 veces superior al tráfico, 80 veces superior a las personas muertas por violencia de género, 15 veces superior a todos los asesinatos que hay en España y que puedan haber de muertes trágicas de ese tipo. Entonces yo lo que la sociedad se pregunta ya de una vez por todas, es decir, pero bueno, si hay campañas de prevención para el tráfico, hay campañas de prevención para el maltrato de mujeres, hay campañas de prevención para el SIDA, es decir, que esas campañas deben de existir y valorarlas muchísimo más, pero ¿por qué no hay ninguna sola campaña de prevención para el suicidio y hay 0 euros de inversión? ¿Qué pasa? Que las muertes, las personas que mueren por suicidio son de otra categoría que otros tipos de muerte, ¿no les damos el mismo valor? ¿Seguimos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tabú hay ahí? ¿Qué está pasando para que esas muertes las hagamos diferentes, ¿no?
Cierto es,
entonces,
la reflexión
es lo que los políticos deberían pensar de una vez, la sociedad en general, pero también los políticos, ¿no? que sí, son sí. de los que dependen la capacidad de poder hacer algo.
Las causas del suicidio no se reflejan en ningún informe, ¿no? Es decir, no hay ningún estudio oficial que diga esta persona se suicidó porque tenía problemas económicos, esta persona se suicidó porque la había dejado el novio o la novia y estaba roto de amor. ¿No se analizan las causas o sí se analizan?
Sí se analizan.
No, pero es que, a ver, vamos a ver, el decir eso, por ejemplo, es una de las cosas que nosotros los profesionales tenemos que tratar de que no se haga, ¿no? No podemos banalizar el suicidio a una sola causa. El suicidio es una causa multicomponente que obedece a muchísimas circunstancias. Hay no solo a los factores de riesgo, como a lo mejor haber tenido un intento, tener un trastorno mental, tener a alguien en la familia, padecer una enfermedad, no solamente a eso, sino también a los factores de protección. Es decir, el suicidio aumenta cuando suben los factores de riesgo y bajan los factores de protección, es decir, tener una familia estructurada, no tener graves problemas parentales, tener una red de apoyo, ser católico o ser religioso de cualquier religión, siempre y cuando aquellas que impidan el suicidio, pues todo eso forman factores protectores también. Después a todo esto hay que añadir unos factores precipitantes, como puede ser una crisis social, una crisis personal, y bien sea de económica, bien sea de amor, bien sea de lo que sea. Estos factores de crisis personales, al final lo que funcionan son como precipitantes, ¿vale? Son factores, pero hay otros concomitantes que rodean a la persona y que siempre han estado ahí a lo largo de la vida y que si no se tratan, al final un factor precipitante como, a ver, todas las personas hemos estado en crisis y la mayoría afortunadamente no nos suicidamos, ¿vale? Entonces, para que se suicide tiene que haber algo, tiene que haber un malestar. ¿Qué es trastorno en la psiquiatría? Bueno, yo tengo mis ciertas dudas, porque creo que muchísimos trastornos mentales de los que psiquiatría reconoce y medica, yo creo que pueden cursar perfectamente con la mano de un psicólogo, con una terapia, sin tomar ninguna medicación, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema, pero también íntimamente relacionado, porque un trastorno mental, ¿qué es un trastorno mental? Tú te vas al psicólogo ahora porque estás triste, porque se te ha muerto, yo qué sé, pues una mascota, lo que sea. Ellos te van a hacer una serie de preguntas. Oiga, durante 3 semanas usted ha estado ta, 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 ta. Sí, le contestas positivo, ya te están automáticamente medicando como depresivo. No, tú no eres depresivo, eres una persona que tienes tus tiempos para, pero no te mandan a ningún psicólogo, solamente te medica. Por eso, yo quiero hacer que el foco de atención en el tema del suicidio, foco de atención debería estar en la psicología, porque salud mental y está muy inclinada hacia la psiquiatría y hacia los psicofármacos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquiera que entra, tú imagínate un joven que ha cometido suicidio porque, pues yo qué sé, uno de los factores de riesgo, uno de los colectivos que más suicidio tienen es el colectivo de con una diferenciación sexual, ¿no? De cómo se encuentra con su persona. Y eso le ha llevado que no es la homosexualidad un factor de riesgo, es lo que genera la homosexualidad en determinadas partes de la sociedad, el rechazo que produce, ¿no? No es la homosexualidad en sí un factor de riesgo, sino es el rechazo que produce todavía en ciertas capas de la sociedad que son rechazados estas personas y no se ven como iguales. Entonces, esta persona comete un suicidio porque se ha sentido así como un factor precipitante, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Ese factor precipitante le lleva a eso. Entra en salud mental. ¿Tú crees que una pastilla le va a sanar su forma de pensar o su forma de ver la vida ante el sexo, ante su persona, ante la sociedad? No hay. Una pastilla no cura el suicidio. Un psiquiatra con que le vea 10 minutos, no. A esa persona se la derivará a salud mental, estará ingresada a lo mejor 5 días, y de esos 5 días cada día le verá 10 minutos un psiquiatra. Eso no cura el suicidio. Entonces tenemos que empezar a poner el foco donde hay que ponerlo, en la psicología. Tenemos que aumentar el número de profesionales de salud mental, de psicología. No hay otra alternativa. El suicidio pasa inexorablemente por ser tratado por un psicólogo o por un psiquiatra con conocimientos en psicología. Y el psiquiatra apoyar al psicólogo si se detecta otro trastorno en el cual la psicología no pueda de momento hacer su trabajo, ¿no? Y algunas veces es verdad. Oye, yo confío en la psicofarmacología, sirve momentáneamente para, pues bueno, pues depende de qué trastorno, ¿no? Pero hay que poner el foco en la psicología.
Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo con Felipe. Pero aprovechando que Felipe está aquí, me gustaría que, bueno, es, como es una radio y tú perteneces a los medios, quería, Felipe, que le explicaras un poco esos mitos que corren por ahí, esos bulos, que, bueno, que los desmitificaras, ¿no? Porque hay gente que sigue pensando que hablar de este tema lo que hace es incitar al suicidio y hay ideas muy preconcebidas que son falsas, ¿verdad, Felipe?
Sí, a ver, hay muchos mitos, no pretendo, bueno, como esto es una radio, pues tampoco se pretende dar como una excepción, ¿no?, de los mitos y de los tal. Lo más importante yo creo que es el decir esto, pues hablar del suicidio, ¿no? El hablar del suicidio, bueno, hasta hace bien poco.
Se te está yendo la cobertura, Felipe, qué pena.
Sí, ay, espérate que me pongo... A ver si me pongo...
Ponte la antena esa que salía antes. ¿Te acuerdas los teléfonos cuando se abrían y se acababa la antena para afuera?
Algunas veces. A ver si me escuchan
mejor. Ahora te oigo mucho mejor.
Vale. Pues digo que bueno, que no se trata de hacer una disertación en el para desmitificar los mitos, sino de los más importantes. Por ejemplo, el hablar del suicidio. La gente cree que incluso en los medios de comunicación antes se estudiaba que el efecto Weber, ¿no?, que había sobre un personaje que se suicidaba y que hablar del suicidio iba... lo que hacía era aumentar el número de personas que pensaban. Eso no hay ahora mismo ninguna evidencia científica sobre el tema, o sea, eso es una aberración ya decir eso por nadie, porque no hay ninguna evidencia, nunca se supo ni de dónde se sacó, sí, de un cuento de aquella época, pero bueno, no había ninguna evidencia. Entonces, hablar del suicidio, claro que hace un efecto de ventilación de las emociones. En el momento que tú hablas con una persona, y además hay que hablarlo directamente, oye, mira, tú te quieres suicidar, ¿y para qué te quieres suicidar? ¿Qué es lo que te está pasando, no? Y a partir de ahí escucharle, pero generar un debate, o sea, confrontar a esa persona. El síndrome presuicidal, es decir, es como una emoción, para que entiendan un poco los oyentes, porque parece muy fácil, que es otro de los bulos que dice, no, pues es un cobarde, o es un loco, o es un valiente. Pues mira, la persona que se intenta quitar la vida no, ni es un loco, ni es un cobarde, ni es un valiente, es una persona con un sufrimiento enorme, con una desolación enorme, que no tiene recursos para hacerle frente y que la única salida que encuentra a ese sufrimiento continuado es marcharse. Pero su objetivo no es marcharse. Lo principal que hay que ver, hay que tener en cuenta cuando una persona es una persona que está enferma de los nervios, es una persona que no está bien, que está sufriendo, claro, es una enfermedad el sufrimiento. Lo que pasa es que no le duele nada, no está localizada en ninguna parte, no podemos conceptuarla, pero una persona que llega a los extremos de quitarse la vida no puede estar bien, eso es imposible, ¿no? Algo tiene que estar fallando ahí. Entonces hay que verle como una persona, como un enfermo, como el que tiene un cáncer o como el que tiene cualquier otra enfermedad que hay que ser tratada. Y esa persona tiene que ser tratada por un profesional. Pero independientemente, también las personas podemos hacerlo. Y en vez de seguirlas condenando al mayor de los ostracismos, podemos abrirle nuestro corazón, podemos abrirles un poquito de escucha, podemos prestar atención. Y lo que se trata es de generar también, por eso el suicidio tiene que ver también con lo social, el multicomponente, el componente social es importante. Porque ahora se están suicidando más personas, aparentemente. ¿Qué pasa en las sociedades modernas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Es todo tan feliz? ¿Es que nos han privado tanto del sufrimiento que ya no podemos ni tolerarlo? ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahí hay un campo enorme de conocimiento, ¿no?, que corresponde a las personas, a los profesionales, hacer este tipo de investigaciones. Pero claro, para eso necesitamos el apoyo pues de los poderes públicos y las dotaciones presupuestarias, porque solo no podemos llegar. Entonces, hablar del suicidio salva vidas, porque el momento que tú hablas con una persona, estás entendiéndola, estás comprendiéndola y te estás acercando a él. O sea, le estás sacando de esa soledad absoluta en la que se encuentra. Te estás interesando por su tema, ¿eh? Y el hecho de intentar que él hable del suicidio, lo que estás haciendo es una ventana emocional. Todos sabemos que muchas veces nos da miedo una emoción, y cuando nos enfrentamos a ese miedo, decimos, pero hombre, esto era lo que a mí me asustaba. O sea, es más el susto, el miedo que tenemos a ese miedo, que otra cosa. Cuando ellos pierden el miedo a hablar, encuentran a alguien en quien confiar su dolor, obviamente eso, ahí empezamos a gestionar las emociones, porque insisto, el síndrome de felicidad es cuando tú ya no tienes razón, ya la emoción se te ha ido y ya no tienes fuerzas para luchar. Entonces ahí haces una imaginación, un pensamiento mágico de la muerte y te vas. Ahora, mientras yo te pueda recuperar emocionalmente o racionalmente, es muy difícil. Es como pues cuando uno se pelea y está en plena pelea, pues ya le ha secuestrado la emoción, tiene un secuestro emocional y ya no atiende razones hasta que no se calma y hasta que no ve. Entonces no hay que razonar, pero sí apelar a la emoción. Por eso se apela a algo que a él le guste, hablar de algo que... De buscar un sentido a su vida, ¿no?
Y Felipe,
hablas así...
Una pregunta, porque claro, nosotros aquí hablamos desde el campo de la psicología, hablamos desde nuestro lo que sabemos, ¿no? Pero topamos siempre con la política. Y esto es a veces abrir como un melón. ¿No te parece a ti que se está un poco escondiendo todas estas cifras que das debajo de la alfombra? Porque hay un tema moral detrás de todo esto, un poco como con el aborto, ¿no? Donde entra la libertad de cada cual para poder hacer lo que quiere consigo mismo o cuando molesta a la sociedad. En fin, ¿tú no crees que también habría que trabajar eso desde el campo social?
Por supuesto, a ver, que los políticos llevan escondiendo esto años y años es una evidencia que está ahí hasta el día de hoy. ¿Por qué? Mira, el suicidio encoge el alma, ¿vale? Encoge el alma y nos confronta con esto que precisamente todo el mundo en esta sociedad trata de evitar, que es el contacto con la muerte, ¿no? Entonces, por eso es ese rechazo que produce social y políticamente, obviamente también, porque lo político está dentro de la social, y es ese rechazo que produce... Por decir, bueno, y entonces ya lo llamamos loco, o lo llamamos valiente inclusive, para, oye, no te estoy despreciando, eres un valiente, o lo llamamos cobarde para despreciar, con tal de no confrontarnos con esa verdad incómoda, que al final, tarde o temprano, todos vamos a llegar, que es la muerte, ¿no?
¿La eutanasia, entonces, digamos, que nos liberaría de esa culpa social?
Bueno, la eutanasia es un tema que se cede a mis competencias. Yo tengo, claro, mis creencias personales, pero bueno, yo creo que cede a esto. Lo que la paradoja para mí de la eutanasia es que, si te fijas, precisamente hace ya un par de años, 2 años creo, o 3, se ha dedicado todo un parlamento debatiendo sobre la muerte, una dotación presupuestaria para empezar a hacer funcionar esto. Y, hombre, la paradoja está, ¿por qué no antes de todo esto, que me parece muy bien, que en algunos casos, insisto, personalmente, tengo mi inclinación hacia ella, pero ¿por qué no antes de esto hablamos de la vida? Hablamos de prevenirla. No, empezamos a hablar de favorecer la muerte sin haberla prevenido. Oye, me hubiese gustado, creo que hubiese sido más razonable, hablar primero del suicidio, generar un debate sobre el suicidio, apostar por una prevención del suicidio y después vamos a ver la muerte. Me parece muy bien, pero hombre, no hablemos de muerte, intentemos hablar antes de vida, ¿no? De prevenirla. Bueno, esa es la paradoja con la que me quedo de la eutanasia.
Yo opino igual.
Para no herir sensibilidad del todo, sobre todo el tema de la eutanasia, tú sabes que es un tema que, bueno, da para mucho.
Pues está para tanto que te invitamos a que vengas un día aquí a los estudios para que no estemos supeditados a la cobertura de las líneas telefónicas y podamos hablar pues un ratito extendido y sin prisa de todo este tema tan interesante y ofrecerle a nuestros oyentes pues la posibilidad de que recurran a profesionales antes de entrar en el síndrome presuicidal, como decía, que bueno, a algunos lo hemos tenido muy cerca. Yo, por desgracia, tengo situaciones personales donde era necesaria una actuación que no se hizo y bueno, pues acabó como acabó, ¿no? Así que, Felipe, invitado quedas.
Muy bien, pues muchas gracias, la recojo y ahí estaremos en cuanto podamos.
Gracias, ¿vale? Felipe, por ilustrarnos y ser una referencia aquí en Canarias con todo lo que estás haciendo.
Vale, gracias a ustedes por amplificar siempre este tema y por dedicar este tiempo a este tema, ¿no?
Gracias, Felipe, y hasta prontito, que te vemos por aquí.
Bueno, muy bien. Feliz día, hasta luego.
Igualmente. Pues Eric, la verdad que ha sido muy interesante conversar con Felipe. ¿Cómo es el apellido de Felipe? Que nunca lo...
Mira, te digo la verdad...
No lo sé.
Sí, sí, lo
yo
sé.
Yo tengo puesto pero... Felipe Policía Suicidio.
Claro.
Ese es mi... Y es extraño que yo tenga eso agendado así.
No, el apellido de Felipe... Espérate que te lo miro ahora en el...
No te preocupes. Era una curiosidad mía porque yo mi agenda la tengo siempre muy organizada. Sabes que yo tengo bastante stock. Un día tenemos que hablar de los stock.
Uf, trastornos obsesivos compulsivos.
Sí, como la película, venga. Pues.
Vale, sí, sí, no es un trastorno de ansiedad como otro más, pero...
Pero todos tenemos uno, ¿eh? Yo tenía un montón, yo tenía las perchas, los billetes, las agendas, las estanterías, es decir, la nevera.
¿Tú sabes que Felipe tiene como segundo apellido el mismo que tú?
Sí.
Sí, sí, es Lagarejo Gallego.
Sí, sí, tenemos que ser familiares.
Seguro.
Ninguno pues, de los dos somos gallegos.
Hablaremos del trastorno obsesivo compulsivo si quieres el próximo día y bueno, pues de lo que queráis, la verdad.
Hemos abierto un tema que a mí me parece muy interesante, que se le quiten ya los tabús de una vez. Y de hecho creo que andas metido en un proyecto que algún día nos contará, que creo que es importante que se vaya extendiendo por donde pueda extenderse. Porque la medicina preventiva está muy, muy consolidada, pero la psicología preventiva no
hoy
tanto.
Solo he intentado...
Explicar a alguien, ¿no?
A alguien,
pues sí. Lo seguiremos explicando la semana que viene. Cuando sea una realidad, que eso es como las obras de teatro, ¿no? Las obras de teatro no se pueden vender hasta que no está el cartel puesto en el teatro, ¿no?
Efectivamente.
Pues hasta que no esté consolidado el tema. Pero me parece un proyecto muy interesante que tenemos que hablar aquí de eso y de otras tantas cosas. Y mientras tanto, pues quien quiera consultar con cosas con Eric de Pascual, ya sabe usted que, aparte de ser el psicólogo de cabecera de esta casa y de vez en cuando, pues hacernos un barrido mental a lo que aquí estamos delante de un micrófono, pues se dedica a echar una mano a la gente allí en su consulta en la Quinta, cerca de casa, por cierto.
Muy
y a través de la página web, que es www.ericdepascual.com.
Muy bien, Diego, ya te lo sabes.
Ya era relativamente fácil.
Bueno, pues muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Pues sí. Pues sin perder un minuto más, que ya tenemos pocos, muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Muy buenos días y un saludo a todos los radioyentes.
Quería hacerme eco antes que nada, antes que empezar a hablar contigo, que tenemos que aportar el punto sociológico de lo que está pasando en Ucrania. Pues mire, no sé si es que el señor Sánchez oye Gente Radio, pero esta mañana yo empezaba con mi tristeza porque España no estuviese al nivel de lo que yo esperaba, y acaba de anunciar en el Congreso de los Diputados que se retracta de la primera decisión de no mandar militar ofensivo, material militar ofensivo a Ucrania, y que a pesar de la oposición de Podemos, miembro de su gobierno, y de lo que le advirtió el día de ayer en el Consejo de Ministros, pues en el Congreso de los Diputados acaba de anunciar que España va a mandar material ofensivo para la resistencia ucraniana, para defender frente a los invasores rusos, dando así marcha a su posición inicial. Así que, mire, tendrá un podcast puesto, lo oirá por internet.
Sí, bueno, supongo que son decisiones que se tienen que tomar con mucha cautela, pero...
Quedaban pocos países europeos, Rafa, que no hubiesen hecho, hubiesen tenido este gesto con Ucrania. Es una cuestión de gesto, es una cuestión de posicionamiento internacional, es decir, yo doy el paso al frente, es decir, aparte de la Unión Europea que mande 450 millones en armamento, España como país, solidariamente y fuerte a sus convicciones o fiel a sus convicciones, apoya a la resistencia ucraniana porque están agrediendo la democracia.
Bueno, es que yo creo que esto está por encima incluso de una decisión solo y exclusivamente de la Unión Europea o solo una decisión de Estados Unidos o de cualquier país del globo. Es una decisión de toda la humanidad, porque es un atentado, literalmente, ya no solamente contra los seres humanos y las personas que viven en Ucrania, sino un atentado contra la democracia y contra su propio pueblo. Porque si nos fijamos en la Constitución rusa, aboga por la paz cívica, la concordia, la unidad estatal, aboga por los principios universalmente reconocidos de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos, y además está, digamos, vulnerando todos los principios que se dan en un delito que ya 120 países están consensuando o que han consensuado sobre lo que es la agresión a un país externo, ¿no? Y yo creo que esta persona en concreto, Putin, debe ser juzgado por un delito de lesa humanidad, ¿no? Porque está flagrantemente vulnerando todos los principios, digamos, humanos, ¿no? Que hay que respetar en este mundo, y no se puede consentir que nadie, es decir, ningún país ni ningún gobernante puede saltarse esos principios que nos tienen que unir a todos los seres humanos en este planeta. Y estamos hablando de que es una persona que se ha ido encumbrando, que se ha ido haciendo cada vez más fuerte, y hoy día ha perdido la cabeza y está matando gente, víctimas inocentes, de una forma desproporcionada y sin ningún argumento ni ninguna justificación. Y es más, yo creo que ni siquiera el pueblo ruso estaría apoyando, y eso yo creo que también lo ha dicho hoy el presidente Pedro Sánchez, ni siquiera el pueblo ruso está de acuerdo con él. Entonces, cada vez es más importante la democracia participativa y que los mandatarios de ningún, de cualquier país, no puedan vulnerar esa voluntad y esa correspondencia que tienen que tener para su ciudadano, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece a ti la posible crisis que se va a plantear con esto que acabamos de decir? Que Suárez, ¿en qué estaría pensando? Que Sánchez haya anunciado en el Congreso de Diputados algo que no había pactado previamente con Podemos. Creo que una brechita más en el gobierno. ¿Va a seguir abriéndose la inestabilidad en el gobierno de coalición o esto va a quedarse en nada?
Yo creo que hay en acontecimientos pasados siempre todas las fuerzas políticas han demostrado una altitud de mira y al final hay que consensuar estas decisiones porque somos uno frente a esta agresión, ¿no? de una persona que está claramente perturbada y además que, yo te he dicho, está llevando al desastre a su propio pueblo. O sea, piensa que el rublo hoy se cotiza a $108 cuando en el 2018 estaba a 60. Están subiendo todas las materias primas en todas las bolsas internacionales y están bajando las bolsas, pero Rusia en concreto se la están cargando, ¿no? Y aunque sea un país que hoy por hoy tiene el 30% de los recursos naturales del mundo y tiene 17,5 millones de kilómetros cuadrados, hay que solamente compararlo con España, ¿no?, que tiene 504.000 kilómetros cuadrados, es decir, son casi 18 Españas, ¿no?, y que es una superpotencia energética, pues evidentemente hay que actuar contra él y ponerle freno. Pero ya te he dicho, esto yo creo que es más de que, como hicieron ya con Yeltsin, y el pueblo se subleve, vaya contra él y hagamos que todos los rusos se movilicen contra el propio Estado, porque al final esa situación a la que llevó Yeltsin al pueblo ruso en los 90, este la va a triplicar y en definitiva su respaldo popular lo ha tenido por el crecimiento, porque, bueno, el crecimiento y un crecimiento sesgado, porque no llega a todas las clases sociales en Rusia ese crecimiento, pero sí que es cierto que desde el año 2000, desde que él entra en el gobierno, la renta per cápita ha subido, la media, evidentemente, porque luego ha creado grandes oligarquías que son las que dominan el país, y en cuanto a las diferencias que existen entre ricos y pobres, están incluso fuera de los parámetros con los que se mide, ¿no? O sea, ni siquiera se puede medir esas diferencias que existen entre los ricos o más ricos de la oligarquía rusa con los pobres o el pueblo llano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que actuar con contundencia, pero desde un punto de vista universal, a través de la ONU, ¿no? Si nos fijamos en el índice de desarrollo humano que tiene Rusia, por ejemplo, que está en el ranking dentro del puesto 52, hay que pensar que España está en el puesto 25, ha evolucionado durante, ha subido casi un punto desde el año 2000 y digamos que es un país que estaba en vía de conseguir una nación cada vez más desarrollada, pero este tipo de cosas yo creo que le va a hacer retroceder a ámbitos que no han conocido, porque si realmente desde todas las fuerzas internacionales se le hace frente y se le estrangula económicamente, Rusia lo va a pasar muy mal. Por tanto, yo creo que a los que realmente les corresponde lanzarse al ruedo y luchar por sus propios intereses y luchar por su propia dignidad es al pueblo ruso, ¿vale?
Oye, pues desengrasando un poco el tema de Ucrania, te voy a poner un compromiso. Además, no había hablado contigo de este tema, pero mira, te lo voy a sacar. ¿Te has enterado que Malú se ha enfadado con Albert?
Sí. Seguramente porque ya tiene previsto entrar en política dentro de poco.
Esa era la pregunta. ¿Tú no ves ahí el caminar de la perrita? Además, Inés ha sido bimadre ahora. Ha tenido su segundo hijo ayer, creo que nació. Uh-huh. Con lo cual hay un agujerito ahí, unos días de debilidad. ¿Albert va a reconquistar Ciudadanos?
¿Tú crees que reconquistar Ciudadanos o buscar el espacio dentro del PP?
Yo apuesto más por eso que acabas de decir segundo. Que si vuelve a la política vendrá dentro...
Ya está hablado, ya está. Yo lo anuncié hace mucho tiempo.
Lo sé, porque por eso te lo he preguntado, porque hace mucho tiempo ya lo contaste.
Pero era casi previsible, ¿no? Y ya te he dicho, en el tándem que hacen Feijóo y Ayuso, Feijóo en Galicia, y arrastrando un poquito la idea del centro... a nivel nacional, y Ayuso y Madrid pues arrastrando la idea de ese PP más reaccionario que se acerca mucho más a Vox, pues hacer un tándem perfecto para intentar recoger tanto el voto del centro como el voto ese de Vox, que en Ayuso, que dentro, que es un voto del PP, pero que en Ayuso tiene respaldo. Entonces ahí están uniendo en ese tándem bastantes tendencias electorales que al final harán que se refuercen, ¿no? Y que sean realmente una alternativa con muchas posibilidades. De hecho, una de las, yo te digo, bazas con las que creo que va a jugar el PP a nivel nacional, el intentar recoger a los líderes o a las personas que se han distinguido más dentro de Ciudadanos, ¿no?
¿Tú crees que Albert volverá a la política y se incorporará al PP? ¿De verdad que lo crees?
Yo no tengo duda.
yo lo creo, pero es que me resisto. Yo siempre, sabes que soy ingenuo, idealista, utópico, y me dan patadas una detrás de la otra y la sigo recibiendo, ¿no? Uh-huh. Pero me daría tanto coraje.
Bueno, pero ya te he dicho, lo que sí es cierto es que Albert Rivera es un animal político y es una persona que yo creo que donde se siente bien y se puede desarrollar más como individuo es en la política. Por lo tanto, va a buscar el sitio y realmente lo que nos demostró Rivera, es decir, en el paso que tuvo dentro de Ciudadanos, es que era muy muy de derecha, era una persona muy del PP, ¿no?
Pues sí.
No era el centrista que todos esperábamos, ¿no?
Pues eso,
una verdad. Persona que sí que buscaba el consenso y eso, pero siempre cuando tenía que pactar con una fuerza que no fuese el PP, pues como que no le gustaba mucho. Y al final eso pues generó una serie de malestar dentro del propio partido e incluso a nivel institucional dentro de la política en general, que ha ido lastrando y ha hecho que Ciudadanos esté donde está, ¿no? Incluso si Ciudadanos bajara el zoom a los números y a las cuentas, se daría cuenta de que, oye, la mayoría de la alcaldía la ha conseguido con pactos con el Partido Socialista, no con pactos a la derecha, ¿no? Y que el enemigo natural, o sea, del PP es Ciudadanos, porque le arrastró un 30 o un 40% de su electorado, ¿no?
Pues nada, don Rafael, ¿qué le digo? Que se nos van los minutos hablando con usted con una velocidad espantosa. Me estoy asustando porque los tertulianos que vienen ahora a la tertulia para cerrar el programa se me acaban de montar en el coche y digo, se van. Y no se van, que están ahí esperando. Rafa, ¿qué te digo yo? Tenemos que vernos para hablar de muchas cosas y si puedes seguir en la radio, mejor, pero no es necesario que tengamos micrófonos para hablar.
Pues nada, yo eso, en torno a Ucrania diría que le toca hablar al pueblo ruso. Y que en cuanto al tema de también del resto de los países que se adhieran ya de una vez, como China, como Estados Unidos y otras grandes potencias, todos los BRIC, que se adhieran ya de una vez al Estatuto de Roma, que es fundamental para que estos criminales sean juzgados y sean perseguidos desde el minuto uno en el que cometen un crimen de este tipo, ¿no?
Pues ahí queda tu aportación y además yo la suscribo, que a los responsables de este genocidio, de esta masacre, de este sinsentido, no se les pase por alto y que un tribunal internacional los juzgue por lo que están haciendo en Ucrania. Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Pues vamos a disfrutar una vez más de nuestro músico de esta semana, Steve Wonder, con Paul McCartney, Ebony and Ivory.
What we need to survive together.
Pues ya es el momento de saludar a los tertulianos del día de hoy, que casi se me escapa. Yo digo, se montaron en el coche y se van. No, se iban a moverlo nada más para que ocupieran uno al lado de otro. Doña Sandra Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy contento de verla aquí. Muy ¿El bien. Viernes ya no vuelve otra vez?
El viernes, bueno, no sé, hablaré con las compañeras. Si me toca, pues vendré. Estuvo muy bien el viernes pasado.
¿Es verdad?
¿No? Conocí a las dos chicas.
Nos lo pasamos bien, nos lo pasamos
Estuvo
bien.
Estuvo bien.
Y don Pedro González, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Sentado.
¿El trabajo? ¿Anda bien el trabajo?
Sí, de ahí vengo, venía corriendo, pero bueno, siempre
estábamos diciendo que la foto del PP de ayer, la igualdad de género es complicado, ¿eh?
¿Dónde?
En la Junta Directiva Nacional. La primera fila, ¿cuántas mujeres había?
No, pero vamos a ver, tenemos.
Tenemos una.
A la coordinadora general.
Y hola, Carica.
No, pero vamos a ver, a la coordinadora general, mujer. Que es Cuca Gamarra.
Sí, pero esa calzada con calzador. Yo me refiero a los varones, a los que mandan.
A los que mandan, no. Si el Partido Popular no necesita fotos en las que ponte tú aquí, ponte tú allí, estas cosas. ¿Por qué? Porque la primera presidenta del Congreso de los Diputados fue del Partido Popular. La primera presidenta del Senado fue del Partido Popular. Sí, no sé.
Gente de valía, además.
De valía.
Las chicas, decir, que del PP son
lo
de
que
valía.
No se,
y,
vamos, lo que no se hace.
Fuera de toda duda.
Lo que no se hace.
Quiero pensar que todas las mujeres que están en política y en cargos de dirección son de valía.
No.
Independientemente.
Yo
igual,
discrepo,
igual que los hombres, entonces.
Igual que hay tolete. Igual que hay tolete.
Hay toleta.
Sí, vale. Correcto. Y voy a poner un ejemplo.
Algunas
sí,
ministras de Zapatero eran insignes.
¿Eh? ¿Alguien me puede decir que Viviana Aydo era una mujer
esa,
de valía?
A esa me acuerdo.
Bueno, no.
Trinidad Jiménez era una mujer de valía.
Ley de Pajín.
En el otro lado.
Pepe Blanco era un hombre de valía.
Valía, por ejemplo.
Bueno, pero es que Pepe Blanco llegó donde llegó por oscuras maniobras,
no,
y Ley de Pajín
viviera
ahí.
Y Ley de Pajín, por ejemplo.
No, es lo que quería decir.
Que nos costó 100
No, pero que llegaron al donde llegaron, entre otras cosas, por la ley de
Viviana Aydo, 100 millones.
Pero si no luchamos por la ley de paridad, no conseguimos estar. Porque eso ya lo estábamos hablando
yo soy
antes.
Igualitario,
¿no? Bueno, ahora no hay que forzar las mujeres.
Si eres
por su
igualitario,
valía,
eres feminista.
Yo soy igualitario para repartir toletes y toletas.
Venga.
Toletes y toletas.
Es decir, vamos a ver. Entiendo que
la persona
es capaz por sí misma y no por la condición sexual que tenga.
Que sí, Pedro, pero si eso
pero
lo defendemos.
Pero en un momento había que ayudar a que la mujer se incorporara a ciertas tareas.
Claro.
Sí, yo no he dicho que
eso era necesario.
He dicho lo contrario.
¿Sabes
por qué sale esto? Porque estábamos debatiendo antes de entrar sobre esta cuestión, porque parece que alguien se enfadó, porque sí. Yo puse de manifiesto que para un día de que es el día de eliminación de la violencia sobre la mujer, se habían gastado casi céntimo bajo nada más, 40.000 euros de los que conocemos reparados. A lo mejor hay otros que no están sin reparar. Y yo decía, oiga, eso no son políticas. Es decir, poner camisetas, tacos de papel y bolígrafo un día puede visibilizarle. Pero no hace falta gastarse 40.000 euros de todos los portuenses en eso. Del mismo modo que no hacía falta gastarse 6.000 euros en cada comisaría de España. 6.000 euros por comisaría para poner unas luces violetas. A lo mejor ese dinero hay que invertirlo en otra cosa, ¿no?
Por eso yo les decía antes.
Es lo que estoy diciendo.
Y lo vuelvo a decir.
Puedo estar de acuerdo contigo, ¿verdad?
El problema es que ahora.
Cuidado, que te llaman machista.
El problema es que ahora aquella lucha, aquel movimiento que tenía un sentido, que tenía una razón de ser, por llevarla a un extremo que siempre hablamos, para que no vea que son ustedes, soy yo, mujer, quien lo dice, que yo hay veces que me siento así.
Oye, yo me siento
falsa
mujer
moral,
hoy,
la falsa, está, la falsa moral. La falsa moral de la izquierda, que solo ellos son los que tienen derecho a hablar de la igualdad, de los derechos sociales y de reivindicar todo lo que tenga que ver con el bienestar, se ha llevado a un extremo que acaba ridiculizando esa lucha tan legítima de la mujer a lo largo de la historia.
Uy, qué gran
y eso, es lo, que, eso sí. Es lo que a mí me preocupa, porque soy mujer, tengo hijas, tengo hijos y yo quiero que todos sean igualitarios y que
tú sabes que yo no educo igual a mis
derecha.
Hijos que a mis hijas, y a mí me preocupa eso.
¿Que no?
Y no educo igual a mis hijos que a mis hijas.
Bueno,
pero fíjate tú lo que te digo, es decir, he tenido que rectificar.
No, yo sí, porque solo tengo
hijas. No, tú a tu hija no le dices, a tu hija no le dices ni se te ocurra tocar a tu hermana.
No, pero es que solo tengo hijas.
Ellas se pueden pelear, es decir, yo tengo hijas e hijos y a mí no me preocupa que mi hija mayor se pelee con mi hija pequeña. No me preocupa, y se tiren de los pelos. Ni les digo nada, ya se arreglarán, son hermanos y las discusiones de hermanos, los que tenemos hermanos sabemos cómo son.
Buah.
Pero a mi hijo sí tengo que decirle, ni se te ocurra.
Pues mi madre y mi padre no dejaban a mi hermano y a mí pelear. Eso, no, de lo lindo, eso, bueno.
Pero es que esta reflexión es que te digo, pero, oye, es que hemos
si
pasado.
Él, y si él me daba la patada, ya la tiraba
los pelos. Educar en igualdad, no estamos educando en igualdad.
No, pero eso no. Vamos a ver, permitir que se peleen. No es, no es,
es, una, la igualdad, es el motivo de la reflexión. Es el motivo de la reflexión. Mire, es decir, no es la misma.
Yo, si quiere, le hago una reflexión.
Es el incidente que me llamó la atención de decir, ya, ostras, es que no estamos educando en igualdad.
Como,
ya estamos
como,
metiendo.
Como uno es consciente de las cosas que hace y de cómo las fomenta y que las cuestiones se valoran por los hechos, aunque tarde más, yo no tengo inconveniente en decir cómo empezó, desgraciadamente, la cuestión de la lucha por la igualdad de género en España, que no fue para conseguir una verdadera igualdad. Fue por lo siguiente. Todos, a veces nos olvidamos que fue Felipe González el que creó el Observatorio de la Mujer cuando no tenía ni una sola ministra en su Consejo de Gobierno. Pero, y puso al frente a Cristina Almeida. Y se dio cuenta que en un solo año se había gastado en publicidad institucional más que todos los ministerios juntos en 4 años y que nadie se lo discutió. Entonces, a partir de ahí se ha desvirtuado una legítima lucha en el sentido de, oiga, yo pongo una contraportada en el periódico, digo uno al azar, ¿no? El Mundo, que cuesta 600.000 euros, que diga, no me viole. Y ya El Mundo ha cobrado 600.000 euros y tiene una línea editorial más suave con, con un gobierno, en lugar de destinar esos 600.000 euros a las policías o las unidades de mujer que necesitan eso.
Pero, Pedro, ¿te compro el argumento este último que acabas de utilizar? Porque lo de Felipe González, también por eso viene el tema de movernos para que las mujeres también podamos llegar a ser ministras en aquella época y demás, y surgiera todo lo demás. A ver, es que está pasando con todo. ¿Tú no estás cansado de hacer minutos de silencio o minutos de manifestación, minutos? Y siempre estamos una y otra vez. Minutos de silencio, minutos de manifestación, minutos de concentración, recursos para visibilizar pues las enfermedades raras, el apoyo al autismo, a lo que sea. Y después no se están aplicando verdaderas políticas de ayuda, de refuerzo, claro, del sistema sanitario, del sistema...
Se gasta en postureo más que en
eso
eficiencia.
Eso que tú has entendido perfectamente.
No lo entendí la concejala,
no sé. No, me acusaron de banalizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Le faltó llamarme machista, ¿no? Pero yo creo que...
Pero lo pensaron, Pedro.
No, pero yo creo que...
No te lo llamaron, pero lo pensaron.
No, yo creo que el problema no estaba en eso. Te voy a decir dónde estaba el problema. El problema estaba en que se había puesto al descubierto para otros compañeros del grupo de gobierno que se podían gastar 40.000 euros en un día y que ellos no tenían ni papipa. Que a lo mejor alguien tiene que organizar su área con 0 euros... Sí.
O con 20.000 todo el año.
Que no tiene técnicos ni para hacer los contratos y que los tiene que hacer él mismo y después pasar el borrador para que lo firme y esté agobiado. Y después otra, para
pero
la foto
que
es capaz
técnicos...
de gastarse 40.000 euros reparados.
Pero a ver,
en que no sabe ni en qué.
Pero Pedro, eso de que no tienes técnicos es relativo. Porque dentro de la misma área... Y en la que tú y yo estamos viendo que se está tramitando lo que acabas de decir de 40.000 euros o cualquier otro concepto.
Claro.
Por lo tanto, las prioridades son las prioridades. Una cosa es que no tengas un responsable directo de una materia y otra cosa es que no tengas un jefe de servicio y toda una equipo
si
administrativo,
está,
porque
si
lo tienes.
Si quien está por arriba te trata como un cero a la izquierda...
Bueno, disculpamos la ausencia de la silla habitual de Asamblea Ciudadana Portuense, que no viene habitualmente, pero la del PSOE hoy está vacía excepcionalmente porque las 2 o 3 personas que asisten a esta tertulia han tenido otras obligaciones ineludible. Disculpamos a Julia Navas y a Jonás Santana. Bueno, a Jonás Santana no lo voy a disculpar porque no me ha contestado, pero a Julia sí, que la pobre ha hecho lo posible por que la silla roja del PSOE estuviese representada. Porque más había temas hoy para tratar, se han dado cuenta los oyentes que hemos prorrogado cada 15 días para aportar novedades y que no estemos siempre machacando al PSOE en esta tertulia, pero hoy no nos va a quedar más remedio, porque hoy queríamos hablar de muchas cosas, que ya anticipamos una entrevista que tuvimos aquí esta semana, el lunes por la mañana.
¿Cómo dicen? ¿Una tertulia en diferido? Primero hablamos nosotros y mañana responden ellos.
Es probable. No, pero habrá que seguir preguntando porque
y después
tema.
Volvemos a responder nosotros, digo yo.
No, lo bonito de las tertulias es que estuviesen aquí.
Porque si no, no tiene sentido.
Haya debate. Pero hoy me hubiera gustado cosas que dejamos hace 15 días encima de la mesa. Julia nos comentaba que ya el inventario iba a ser una realidad. Creo que 15 días después sigue sin ser una realidad, ¿no? ¿Ya ha hecho el contrato ella misma y o se la ha hecho algún técnico, Pedro?
¿Qué contrato?
Lo del inventario de bienes inmuebles.
Cuando vea el inventario, le diré.
La verdad, la sigue verdad, sin estar, yo no lo encuentro.
Cuando vea el inventario, la foto era justificada.
La verdad, Pedro, yo pienso que los portuenses están muy, 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 muy preocupados porque pase a un papel lo que sabemos que es propiedad municipal. Yo creo que están preocupados. No, no les importa ver cómo están sus calles, no les importa ver que está sin asfaltar, no les importa ver que está la basura como está porque los contenedores soterrados no funcionan.
Es que
funcionan.
Digo, pasamos del inventario a lo siguiente importante, que es Pamarsa, la liquidación de Aqualia, las obras de inversión.
Remunicipalizar los servicios. O sea, el ayuntamiento va a comerse los trabajadores.
Sí, eso es la línea.
Lo que pasa que
pero cuidado que eso puede ser muy peligroso para el futuro. Cuidado que eso es un lastre.
Cuidado, cuidado. Lo van a hipotecar el ayuntamiento nuevamente.
Y sea quien sea el que vaya a gobernar, lo va a tener complicado.
Cuestión distinta es que lo estén dulcificando o lo estén aminorando en el tiempo para que no parezca tan bruto. Es decir, no es lo mismo coger 100 trabajadores ahora que coger 8 en enero, otros 8 ahora en marzo. Otros tal, y después a final de año tenerlos todos. Eso es lo que van a hacer.
¿A final de año no? ¿Qué?
En marzo. No van a cumplir.
Pero de todas maneras, Julia, la última tertulia anunció que sería a final de este año. ¿Te acuerdas que terminó?
Patada a seguir.
Terminó
para que no esté muy lejos.
Pero si ellos ahora mismo están preocupados con otro problema mayor que tienen para ellos.
Ellos se refieren al
Partido
Gobierno.
Socialista. El Partido Socialista tiene ahora un problema mayor en su cabeza.
Esta tarde, ¿no?
No
está pensando en el mismo.
No,
bueno. Espérate, ¿el de esta tarde cuál es?
El pregón, vale. El carnaval.
No. Y el que tú estás anunciando.
Ellos tienen un problema mayor que se viene acuciando en lo que va desde el año 2022, y es que David Hernández se ha puesto celoso.
Ah,
y quiere salir en la foto.
Se vio el lunes.
No, quiere salir en la foto y se ha puesto celoso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora David Hernández empieza a despilfarrar dinero para sacarse fotos. O sea, sí, y esa es la lucha ahora, de ver quién sale más fotos en el ayuntamiento. Y entonces, David Hernández dice, bueno, pues me gasto 12.000 euros en una página web para urbanismo. Oiga, ¿por qué no utiliza usted la página web del ayuntamiento?
Porque está al servicio de otras intenciones.
Ahora me voy a gastar
Porque habrá otro interés también, detrás ya veremos a quién se contrata.
Me voy a gastar...
Una página web específica de urbanismo, no se llamaba Ciudad Sostenible.
Sí, bueno, Ciudad Sostenible.
Pensaba que le había que suelto a cambiar el número.
Para que me entienda la gente, ¿no? Después, ahora se va a gastar, para sacarse una foto, €1.000.000 en asfaltados en Punta Brava de unas calles que dentro de unos meses va a tener que abrir.
Y lo que es lamentable que pidamos... No,
pero va a tener que abrir el propio ayuntamiento, además, porque ya...
Claro.
Pero no porque se hayan olvidado los alicates dentro, sino porque hay que acabar el saneamiento, entre otras cosas. Y entonces, que el principal problema de a veces de los derrumbes y de las filtraciones era los problemas de saneamiento, ¿no?
Los vertidos de agua de incontrolado.
Pero ¿qué pasa? Que tiene que figurar en algo. Mira, fíjense, y ahí termino ya, en el Santísimo, que eso sí estaba dentro del plan de asfaltado, pero para poder sacarlo deprisa y corriendo, se carga el plan de asfaltado, solo asfalta una calle y media, deja el resto de la urbanización sin asfaltar, pero él estaba allí en la fotito. Me da igual que sea el mismo suéter, porque esa es la marca de la casa. Eso me da igual. Pero estaba en la fotito, y entonces ahora, pues yo digo que el problema principal que tienen es a ver quién saca más notas de prensa y más podcast y estas cosas, pero sin sentido, y les da igual despilfarrar €1.000.000 como 12.000 por otro lado. Bueno, es que me acabo de acordar de una cosa. ¿Saben cómo llamamos ya al grupo gobierno?
¿Cómo llamamos quién?
Por ustedes. Menos este servidor.
Ah, vale. En tu entorno, en el entorno de Pedro González.
Los casi 15.000. ¿Se acuerdan ustedes de
casi 15.000 euros para hacer contrato menor?
¿Se acuerdan del anuncio ese de Airtel que decía son 10.000, son 10.000? Sí, sí. Puesto también. ¿Cuánto cuesta el hilo musical?
Casi 15.000.
¿Cuánto cuesta la grabación de las misas de la fiesta de julio?
Casi 15.000.
¿Cuánto cuesta la promoción audiovisual de Navidad?
Casi 15.000, creo.
¿Cuánto cuesta el puerto andando por el puerto?
Casi 15.000.
¿Cuánto cuesta el puerto Trismarco?
¿Y eso supera una audiencia de cuenta?
Hombre, hay un...
¿Hay alguien que pueda denunciar fraccionamiento o son contratos individuales?
Hay reparos del interventor advirtiendo
de que hay una cosa excepcional.
Que hay un posible fraccionamiento. Lo que pasa es que sí, es verdad que lo meten en distintos proyectos, lo que sí clama al cielo, que tengan la desvergüenza política de que en cada proyecto que inician, en cada expediente que inician de este tipo, meten siempre los casi 15.000 para los vídeos, para las fotografías, para esa promoción
que van a lo mismo.
Política.
¿Cuánto costó la promoción de Fitur?
Varios 15.000, ¿no?
Varios casi 15.000. Pero usted está bien, ¿no? Está embebido de la política municipal de Puerto de la Cruz, ¿eh? La conoce
no,
bien.
Mira, no te olvides que eso es una herramienta que se ha venido usando desde los fines de los tiempos. No,
antes era casi 12.000.
Y casi 18 fue una época.
Casi 18.
Pero este es un poco de
y los negociados, procedimientos negociados también se ha usado. Y con de tres ofertas pidiéndote llámate al cuñado, llámate... A ver, que eso lo ha hecho... Coño, que está aquí lo ha hecho. Vamos, he llevado tres presupuestos a un ayuntamiento. Tres. Y eso lo hemos hecho.
Eso lo podrá decir el que los presenta.
El que lo haya hecho.
Para todos los colores políticos. Pero yo los he llevado para todos.
Aquí hemos visto,
igual para Unidas Podemos, no.
No, pero aquí hemos visto contratos de casi 15.000.
Pero de manera repetitiva, no, de eso es lo que me preocupa. Son las mismas sociedades
de la sociedad
que se benefician.
Y de los otros casi 15.000 o del sobrante por el administrador de la sociedad. Eso se viene repitiendo a lo largo del mandato, ¿no? Que eso es que canta y clama al cielo, ¿no? Pero me preguntaba por la audiencia de cuenta. Y yo, que ya hice la advertencia de, oye, nosotros tenemos un límite y una paciencia y que no queremos judicializar estas cuestiones, y de eso tienen suerte, de la condescendencia de la oposición, y tienen suerte que no lo dije en el pleno, entre otras cosas porque no me di cuenta y no quería darle publicidad, pero creo que lo voy a mencionar, que no tienen ninguna asociación al servicio para ir a la fiscalía presentando 100 denuncias a la fiscalía en un mandato.
Eso pasaba anteriormente, ¿no?
Claro.
Claro. Cuatro nos llevó David Hernández, que se las archivaron, ¿no? Las denuncias. Cuatro. Otras las llevaron, que sabemos los resultados, que al final han cedido sentencias absolutorias. O, en algunos casos, autos de archivo. Y después, de denuncias presentadas para ver dónde te pillo, por ejemplo, con escritos al ayuntamiento pidiendo información, en un año yo tenía contabilizado 100 y pico.
Hombre, llegamos a acordar que todo pasaba por ti.
Sí, sí, para poder centralizar.
Para poder centralizar las respuestas y que no se nos escapara ninguna, porque eran todas las áreas recibían escritos en ese sentido, ¿no?
¿Y desde la misma asociación?
Sí.
Desde la misma
asociación que ahora está condenada en costas por intentar la condena de un político de resultado suelto.
López Fonso. Vale, pero era afín a otro partido político que no era el PSOE, ¿no?
Pero bueno, siempre hay totos útiles, vale. Como decía Karl Marx.
Mira, volviendo a lo
qué
que
malo es Pedro,
volviendo a lo que planteaba
no,
antes.
Lo digo en la función de que en el mismo plano de interpretación que decía Karl Marx, ¿no? Pues eso, hay que conocer al comunismo para poder, como decía Reagan, ¿no? Decir, oiga, una persona que hoy en día es socialista es porque ha leído a Karl Marx, ¿no? Dice, una persona que odia el socialismo es porque lo ha entendido.
Es verdad. Oigan, ¿y ustedes no piensan que estos casi 15.000 que es el método habitual, parece ser, ¿no? Que según ustedes me cuentan, el método habitual de contratación de la corporación actual del Puerto de la Cruz, que digo, que es una herramienta que todos los partidos políticos han usado en cualquier momento y además, yo pienso que es una herramienta útil, porque a veces viene muy bien hacer este tipo de cosas.
Es útil, y perdona el inciso, es útil cuando se está trabajando e intentando avanzar en el interés general.
Por rapidez, porque es una medida que agiliza mucho los trámites
igual
de contratación.
Igual que los procedimientos negociados.
Para muchas
empresas. Pero yo no va a sacar un procedimiento de licitación.
O para arreglar una cosa que va a salir por un temporal.
Ahora, lo que no puede estar usando...
Te cuesta casi 15.000.
Esa es la cuestión.
Y lo que no puede ser es que usted esté utilizando siempre la misma figura para lo mismo.
¿Y para los mismos? Si los beneficiarios son los mismos...
Ahí estamos analizándolo y parece ser que de momento pues se repiten muchas veces
los mismos. Porque lo diré en campaña electoral.
Se repiten mucho los mismos.
Las mismas productoras.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que a veces nos rasgamos la vestidura cuando hay yo qué sé, lo de las mascarillas de Hermano de Ayuso ha tenido una repercusión terrorífica, ¿no? Y a mí me molesta mucho cuando los que levantan la voz diciendo eso es amoral y no sé qué. Y yo miro para ellos y digo, pero
hombre no
yo,
se llevaron,
que yo sé de ti, ya.
¿No se llevaron 65 millones de euros en unos respiradores falsos? De mordida, ¿no?
Bueno, pero yo voy al ámbito local. Es que hay contratos irregulares en esta administración pública, oye, que hay que tenerlo en casos de pandemia, pues mira más. Pero es que los que se llenan la boca de criticar eso lo hacen habitualmente en el día a día.
No, pero encima lo de las mascarillas no eran irregulares. Y además, estaban las mascarillas cuando nadie las tenía y las consiguió.
Yo se lo he dicho, es decir, que a veces se paga la gestión y que no es una vergüenza que una persona tenga contacto. Y que yo he cobrado por poner en contacto a dos personas que han hecho un negocio. No, y he cobrado de los dos, además.
Y yo no he cobrado y me ha salido, además, me ha...
Ilegalmente,
me
declarado Hacienda.
Me ha costado a veces hasta algún favor o quemar alguna amistad, que en una época en la que el ayuntamiento, pues nadie le prestaba servicio sin cobrar por adelantado, y eso no se podía hacer. Y tener que pedirle, oye, mire, que hay un coche, un patrulla que está roto, por favor, arréglamelo e intento que la factura salga lo antes posible.
Es que estamos ante un gobierno que no es consciente de la situación, un gobierno municipal que no es consciente de la situación que le dejamos y no está siendo consciente.
¿Tú crees que no son conscientes?
No, porque me acabo de recordar, Pedro, una cosa, y creo que no es consciente de la repercusión y el daño tan grande que puede llegar a tener en este ayuntamiento de cara al futuro, las decisiones que van a tomar a la ligera, sin analizar situaciones o viabilidades jurídicas y económicas de decisiones que se puedan tomar, por ejemplo, con respecto a Pamarsa. Digo esto porque algo que acaba de decir Pedro, si tú estás hablando de los casi 15.000, tuvimos una época tan dura que había que sacar cantidades a justificar con la responsabilidad de los políticos que sacaban esa cantidad a justificar, no para hacer un vídeo, no para hacer un reportaje, ¿no?
Para coger basura.
Para arreglar a lo mejor los camiones de la basura, para recoger basura, para asfaltar.
Para arreglar un jardín.
Porque nadie le daba nada a cuenta al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Eso se recuperó. Se recuperó hasta el punto de que hay recursos, se está cumpliendo el periodo medio de pago y todo eso es gracias a un esfuerzo que despreció el señor Hernández, David Hernández, el concejal de Ciudad Sostenible, en la sesión plenaria del lunes, quitándole valor al trabajo tan grande que se hizo por parte del equipo económico con respecto al plan de ajuste y el esfuerzo por parte de los portuenses, ¿no? Y sin embargo, fruto de ese trabajo, el que hoy en día podamos decir que tenemos remanente de tesorería, que tengamos 20 y tantos millones de euros en la lata del gofio, como digo, y que se puedan hacer inversiones a pesar de que no las están haciendo, porque las reglas fiscales
están
y sin embargo no estás viendo que hayan hecho, que estén trabajando en un plan de inversión. Y con respecto a lo de Punta Brava,
ayuntamiento del Valle, la Rotava lo ha hecho, los Realejos lo ha hecho, el puerto no.
Y con respecto a Punta Brava, que comentaba antes Pedro, a mí la verdad que me tiene hablando sola, porque desde la semana pasada hablamos con el concejal, le preguntamos si tenía previsto no solo el asfalto, sino todo lo que supone el trabajo en las entrañas de, pues, hasta de la colocación de la fibra óptica si es necesaria para las telecomunicaciones, el saneamiento, el reponer tuberías si es necesario, y nos dijo que no. Y nos dijo que no, tan tranquilo, y que lo que se iba a hacer era asfaltar, y que estaba hablando cerca de 1 millón de euros, que el otro día dijo que...
Como si fuera una capita de pintura, ¿no? El asfalto es como una pintura.
Y como si el dinero público no importara. Sin embargo, cuando le hemos pedido el por qué, le hemos pedido la explicación de por qué se paró del plan de asfaltado, el asfaltado de la calle Nueva, que está generando una serie de problemas de seguridad vial y a los peatones del barrio, las personas que transitan por la calle, la respuesta fue que había que hacer el saneamiento. Y eso fue en el 19, ¿eh?, que había que hacer el saneamiento.
No hay
criterio, no. Y encima, cuando cae la calle Tegueste, uno de los informes, y lo pude ver in situ, la filtración de aguas residuales estaba provocando, además de la fuerza del mar, estaba provocando lo que provocó el desprendimiento de arriba abajo del acantilado. Y estaban las pruebas, en las fotos se vio, y fue uno de los informes que se hizo por parte de los técnicos como causa de la filtración. Pero claro, ¿qué vamos a esperar si tenemos un concejal y un alcalde que lo permite, además, como le planteé en el pleno, que llevamos una propuesta para que se continúe trabajando en las mejoras del túnel de Martianes, en la entrada del puerto por la carretera del Este, la TF32? Siempre le cambio
23,
los números.
Bueno, 23 32,
la carretera del Este.
La carretera del Este es mucho más.
31, la carretera TF31, ¿no? Y la respuesta que me da en la comisión informativa es que ya se ha aprobado, ya hay un informe favorable a una memoria para intervenir en ese sentido, se la pedimos para, si es necesario, pues, o si te corresponde, pues retiramos hasta la propuesta o hacemos una enmienda. A las 5 menos 20 recibimos un mensaje, porque Pedro también está en el grupo, diciendo que nos ha remitido por correo electrónico el documento.
Que nos lo van a remitir.
El lunes. antes de entrar al pleno. Pero es que cuando estamos debatiendo el punto en el pleno nos lo remite por WhatsApp. O sea, que sí, en el momento
no había entrado por correo.
En el momento del debate es cuando lo vemos. Y cuando analizas ese informe, lo que te está diciendo es un parcheo, es una solución transitoria.
Bueno,
que
no es un informe. De entrada no es un informe.
Es un informe de una memoria.
Pero más no o menos informe, se intuye.
Es un papel.
Es como un resumen.
Sí.
Pero que sin conclusiones, ni análisis,
es verdad que
nada.
El título pone informe no sé qué, no sé cuánto, pero tú lo lees y no ves ninguna...
Como le dijo Ángel Montañez, digo, si usted se fía de esos informes, así nos explicamos cómo va la área, ¿no?
Pero es que... ¿Y la contradicción entre el alcalde y el concejal? Bueno. El concejal dice que es la solución para siempre y el alcalde dice que es una solución temporal.
En el mismo debate. Debatieron entre ellos. Y los dos habían ido a la misma reunión.
Exacto. Que esas otras.
Lo que pasa es que a lo mejor uno estaba prestando atención. Voy a reconocerle eso, Marco, que estaba prestando atención.
Y el
otro estaba pensando que no había salido en la foto.
Oye, y actos para el 8 de marzo ahora en el puerto.
Es el responsable de mantener a una persona en una de las áreas más importantes en estos momentos. Porque este era el mandato de la planificación.
Claro.
Este era el mandato de comenzar a sentar las bases del puerto que queremos. Y sin embargo, todo lo que estaba planificado lo han desechado y no han planificado nada. Nuevo.
¿Así va a salir el Parque San Francisco?
No.
¿Con esto?
Hombre, no.
Olvídate. ¿Va a salir el Puerto Deportivo Pesquero Marítimo? No. ¿Va a salir la Playa Martiana? Sí, no, se olvidaron
pero
de...
Pero se caducó la día.
Claro, se caducó el informe...
El diagnóstico.
El informe de impacto medioambiental, ¿por qué? Porque se olvidaron, se enteraron por mí en el pleno.
Caducó la del muelle.
Caducó la del muelle. ¿Así van a arreglar el espigón del muelle?
¿Ya se sabe de quién es el edificio de la antigua estación de Guagua? ¿De quién es ese edificio?
Bueno...
¿Ya se sabe?
En principio debería de ser del gobierno de Canarias, pero es verdad que hay parte que puede ser del Estado.
Y la lona que está puesta es del Cabildo.
Sí.
Bueno, se puso la lona que te refieres.
Y menos mal que se puso.
Pero menos mal que se puso. ¿Y cuánto me criticaron por ponerla?
Qué gastadera de dinero. Si esto lo van a tirar en una semana.
No. ¿Cuánto me criticaron por ponerla?
¿Seis años? ¿Lleva ese puesto?
Yo ayer estaba de alcaldesa, la hicimos con el consorcio urbanístico.
Seis, ocho años.
En el 2015.
Pero que no ha acabado la
operación.
Voy a sacarte otro. Estos son los que van a arreglar el líder. Y lo van a arreglar en 3 meses.
Sí, el líder se arregla solo, ¿no?
Pero esto le van a... Yo creo...
Pero si las soluciones urbanísticas son las mismas. Las soluciones urbanísticas que están en la mesa son exactamente las mismas. No se han sentado a discutir, a negociar, pero sí es que han desmantelado el consorcio urbanístico, que es el que avanzaba en la solución de estos temas. Si le han quitado las competencias de las licencias urbanísticas. Si no lo convocan, si no convocan la Junta Rectora con una periodicidad normal, lógica, para que avance.
Todos los miércoles, creo que
se reunía, claro.
Pero mira, todo eso es mala gestión, pero es retomable. Reconducible. Aquí, todo esto que estoy hablando no es reconducible.
Como zapatero.
Lo de Pamarsa no es reconducible.
Lo de Pamarsa no es reconducible.
Y eso es un lastre que echa de aquí.
Bueno, lo de Pamarsa sí es reconducible, Pedro.
Antes de hacerlo.
Pero si gobernamos nosotros.
Incluso después de las concesiones al personal y el incremento del 6% del presupuesto.
Te va a costar más dinero.
Personal, eso es.
Claro. Eso no lo comemos.
Eso se lo comen las generaciones futuras.
Exacto.
Ahí ni arreglo,
en capítulo 1 o futuras concesiones administrativas, sí, eso está claro.
Ahora era el momento de haberlo tramitado y gestionado con esos pequeños trozos de personal que tú decías, el segmentar. Creo que habíais iniciado el tema del antiguo dinámico.
Para mí hay una cosa que clama al cielo. ¿Es un servicio público obligatorio el servicio de salvamento y socorrismo, Pedro?
Sí.
Vale. ¿Por qué entonces son trabajadores de segunda los socorristas y estos sí que tienen que irse en un contrato de prestación de servicio y no otros que no es un servicio obligatorio? Entonces,
no comprendo
qué les está pasando en la cabeza a los que están defendiendo.
El problema que ha tenido Pamarsa en las contrataciones de temporalidad en estos últimos meses es que nosotros creamos un sistema de bolsas de empleo y lo hacía personal propio de Pamarsa. Si eran socorristas, pues siempre había un socorrista asesorando, más el personal de oficina y los encargados, y los políticos no intervenían ahí. Es verdad que Julia ha tratado de desvincularse de las contrataciones, que ella no esté allí, eso me parece muy bien, pero ha dejado al cargo a un sindicalista amarillo. Es decir, amarillo me refiero por lo de vertical, ¿no? Que defiende más a la empresa que a los trabajadores. Él era beligerante cuando estábamos nosotros, ahora es amarillo.
¿Y poco trabajador?
Bueno, eso lo ha sido siempre. Con nosotros y con ellos. Yo creo que ahora menos porque no le vigilan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues claro, que empiezan las sospechas sobre algunas contrataciones.
Y al final la responsabilidad es política.
Claro, cuando realmente lo está haciendo otro.
Sí, pero la decisión al final la toma quien la toma. Y en este puerto nos conocemos todos.
Entonces...
Más de la cuenta a veces.
Entonces, pero bueno, eso con respecto a la temporalidad, que al final viene lastrando también el servicio, ¿no?
Pero Pedro, es que ponen en jaque hasta los puestos de trabajo de esas personas a las que se les ha generado unas expectativas de futuro sin darse cuenta que a lo mejor se van a quedar sin llave y sin llavín. Porque si esto entra otra vez en quiebra, ¿a qué volvemos? ¿De dónde vas a sacar ahora? Porque el dinero que está dura lo que dura. Si no estás reponiendo, si tú no estás gestionando, se va.
¿Y va a ser tan fácil incorporar todo ese personal al servicio municipal como empleado público?
Pero si se han gastado...
Pero se va a poder hacer. Es que yo creo que no es fácil hacer eso.
En un trimestre, 3 meses, 5.600.000 euros reparados. Con los contratos mayores, que eran los de la energía y los de la jardinería, y ya regularizados, ya eso no generan reparos. Lo otro. Desgraciadamente...
¿Y qué es lo otro, Pedro? 5.600.000 en un trimestre. Vamos,
estoy convencido que en primer semestre de 2023 lloverán subvenciones y ayudas de emergencia lo que no está escrito. Y desgraciadamente a veces hay una falta de memoria colectiva y no se dan cuenta que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque esto se tiene que pagar. Pero hay gente que no se para a reflexionar diciendo, oiga, si a mí me van a dar este dinero ahora, yo con mis impuestos los voy a tener que pagar el día de mañana.
O mis hijos.
O mis hijos lo están pagando, o lo está pagando mi hermana.
Y Pedro, otro dato, el gasto corriente, el gasto fijo corriente se está incrementando. Y los ingresos que entran son los que son.
El gasto fijo corriente para la gente que no tenemos ni idea de contabilidad.
Lo que son los servicios obligatorios y más todo lo que se añade. Es decir, cuando se prepara un presupuesto, yo creo que lo hablamos una vez, no sé si fue contigo. Primero capítulo 1. El capítulo 1 es los gastos de personal. Si el capítulo 1, si los gastos de personal se están incrementando, pues se irá aumentando los recursos ordinarios destinados a ese concepto. Después súmale todos los contratos firmados. Contratos de limpieza, de recogida de basura, de mantenimiento de dependencia.
Eso va en el capítulo servicios de subcontrato, en el 4, ¿no?
Claro, sigue sumándole, ¿no? Y cuando te vienes a dar cuenta, ¿qué haces? Volver a subir a los impuestos a los ciudadanos para poder mantener los sueldos de prestaciones de servicios que no están repercutiendo directamente en la prestación de los servicios obligatorios que paga el ciudadano.
Oye, ¿y el personal de Pamarsa que vaya a trabajar para el ayuntamiento a partir del mes que viene o a partir de final de año tampoco va a tener que pagar las farmacia, las cremas y los pañales?
No, los no es que no lo pague, es que se lo reembolsan.
Sí, pero también va a ir a ese...
Claro, a las ayudas. Pero es que, ¿sabe lo que pasa?
No, esto es lo he hecho en plan broma porque todavía no había metido cascabel al gato los beneficios que tienen algunos empleados
públicos.
¿No?
¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, hay unos trabajadores de Pamarsa que tienen unas condiciones de trabajo. Por ejemplo, los 8 o 9 que venían del aparcamiento tienen unas condiciones de trabajo que tienen consolidadas desde hace más de 20 años. Y ahora, cuando entran al ayuntamiento, dicen...
Hay que mantenérselas.
Eso, claro, yo he asumido un gasto. Ah, no, pero esto vamos a recortarlo. Que no puede. Y ahora le están recortando algunos pues, entre comillas, pagos en especies que tenían o algunas condiciones laborales.
¿Pero se está haciendo ya o sí, se está trabajando
no,
para el futuro?
No, se está haciendo ya. Ya los trabajadores están viniendo sufriendo algunos recortes de algunas cosas. Oye, mire, eso se lo han tenido... yo lo advertía. Lo advertía en el pleno cuando votamos en contra
de
esta remunicipalización. Y además advertíamos que ni era bueno ni para el ayuntamiento ni para los trabajadores. Claro, se nos trató de decir que somos los malos que estamos en contra de los trabajadores. No. Somos los serios.
Y somos los que siempre decimos las cosas a la cara y como corresponde.
Pues nada, no le voy a quitar más tiempo, porque ya son las 11:05 y José me dijo que ya íbamos a acabar hoy prontito, que él tenía también sus obligaciones y responsabilidades. Me gustaría, es que tengo un montón de cosas, pero es que no está el del sol y podemos triturarlo demasiado. En 15 días, ¿ustedes se comprometen a convencer a Julia para que esté aquí?
No, pero si...
Le invitamos a un café o algo, ¿no? O traemos unos dulcitos o algo.
Pero Julia, cuando le corresponde, suele... no
pasa que me da un poco de palo, porque quizás Julia da la cara y a veces no tiene la herramienta para solucionar el problema, aunque conozca la solución. Que a mí me ha dado la sensación alguna vez. Te estoy hablando mal de Julia, ¿eh?
Vamos a ver una cosa. Yo
que no está de mano, se debería hablar.
Se lo he dicho a veces a ella, como lo asumía yo cuando era portavoz del gobierno. Están en un órgano colegiado, que se supone coordinado. Y entonces, pues, en el mandato pasado, pues yo tuve que a veces que afrontar algunas situaciones que no habían sido generadas por mi persona, otras las generé yo y lo tuvieron que asumir mis compañeros.
Pero siempre ha sido así en todos los grupos.
Y era un juego de equipo, porque esto es un juego de equipo. Lo que pasa, y en esto vuelvo a decirlo, el PSOE es muy hábil en estas cosas. Ya fue gobierno y oposición en el Cabildo. En el gobierno de España está siendo gobierno y oposición, porque dice yo gobierno para lo bueno, pero lo malo es estos locos de Podemos. Estos locos que los has metido tú. No los mete otro, tú, igual que los Etarra y Esquerra Republicana. Y en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz intentan utilizar el mismo patrón, que yo he denominado patrón socialista. Que es decir, yo gobierno, pero las cosas malas, ellos están encantados que nosotros les demos leña a David Hernández, por eso lo han nombrado portavoz. No lo han nombrado para que coordine la acción del gobierno, lo han nombrado para ver si...
Para que se las lleve todas.
Para que le demos... Bueno, vamos a ver... Entre que no cosa... se me entienda mal, que Marco González, cuando yo le doy leña a David Hernández, se hincha.
A ver, el otro día...
Me refiero, pues, de felicidad. Sí,
Pedro. Eso que me ahorra. Eso que me ahorra a mí.
Claro, dice.
Pedro, el otro día...
Se lo lleve él.
El otro día, el lunes no defendió la actuación de su concejal en el pleno.
También. Se podía haber callado.
Exacto.
Se podía haber callado.
Pero dijo que era temporal.
Claro. Fue todo lo contrario, ¿no? Que además le dije, oye, venga usted a todas las comisiones, quítele las competencias, póngaselas, déselas a otro compañero.
Que se las puede quitar desde que quiera. Eso tarda cero coma,
porque al final le está costando a los portuenses. Y es importantísimo.
A él no, porque voto que pierde David y voto que gana él, ¿no?
Es lo que piensa.
Pues probablemente eso es lo que está en la cabeza.
Dice que la Diana sea del otro.
Y es lo que se estará dando cuenta David Hernández y de ahí que quiere comenzar a salir en la foto.
Una página web nueva.
Por eso se puso celoso. Para la foto.
Pues nada, la semana que viene esperemos tener aquí, o la semana que viene, no, dentro de 15 días, esperemos tener aquí a doña Julia Nava. ¿Qué les digo? Que muchas gracias por haber compartido este ratito de radio, que siempre
ha decidido peculiar. Ya que venga David, ¿no?
Sí, David, no, ya no lo llamo más, porque cuando quiera venir a hacer una entrevista me avisa él y yo se la hago. Me manda las preguntas y yo se las hago, sin problema. Pero que
¿te manda las preguntas?
No, se lo digo para que no tenga miedo a nada, así que yo encantado.
Ya te entendí, perdón.
Pero sí lo han hecho a lo largo de este mandato. Nosotros no lo hicimos nunca, ¿eh?
¿Nunca?
Por lo menos no conozco ningún periodista que haya
nunca
dicho...
Nunca en mi vida.
Pero yo sí conozco varios presentadores que me han confirmado que les mandan las preguntas por adelantado.
Intentan.
Y algunos, pues, para cubrir el hueco del espacio y darle pluralidad a la gente, pues lo asume y le hace solo las preguntas que le han mandado.
Hay límites.
De hecho, ya han aprendido que no se les note que responden de memoria, ¿no? Vale. Lo hacen con algo más naturalidad.
Pues nada, Sandra Rodríguez, Coalición Canaria Puerto La Cruz, hasta que nos veamos.
Hasta que nos veamos.
Pedro González, una buena práctica venir aquí a la tertulia, ¿eh?
Mientras me dejen.
Usted venga siempre que pueda.
Yo pueda.
Nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana, que volveremos a estar aquí al frente de este programa. José Reyes, como siempre, al mando de los técnicos y de la dirección y de la producción. Yo no sé dónde hemos encontrado un técnico y un director y un productor así, pero es que es el crack de los cracks. Yo no me canso de decirlo. Yo, cuando sea mayor, quiero tener tantos brazos como José. Y este que está aquí, pues ya saben, pasándoselo bien siempre enfrente del micrófono, pasándolo bien con ustedes. Mañana les espero a todos a las 8 de la mañana. Sean felices.